En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Hasta la 1:30, aquí estamos con todos ustedes, en la que va a ser una gran noche de radio, porque tenemos un gran equipo de comentaristas. Tenemos los comentaristas que cualquier radio quisiera tener. Y solo la cadena COPE ha conseguido reunirlos, además los jueves. Muchos de ellos solo vienen los jueves por contrato y es un placer contar con ellos. Son Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, yo en el contrato tengo más que el jueves, ¿eh?
Sí, tú sí. David Sánchez, hola.
Hola,
David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. También.
Sí, más que el jueves. Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ves? Este no tiene ni el jueves.
No tiene ni el jueves.
No.
Está... no hemos avisado a Roberto Morales. Esto puede ser... ¿le hemos dicho que tenía que venir hoy? Sí. Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo por el mismo precio cada día que quieras.
Vale. Y Luis García. Hola, Luis.
Solo los jueves.
Va por mí, ¿no?
Sí.
Sí.
Va por
ti.
Pues voy a ¡hombre, decir... Luis!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Bienvenido.
Voy a decir la verdad. No lo tengo en el contrato, pero creo que debemos ponerlo.
Sí. No, aunque no lo pongamos, lo que haces. O sea, que no te preocupes.
Bueno, pero son circunstancias especiales.
Es una redundancia. Ah, mira, Roberto, te estaba saludando. Es que estamos este año estamos empezando a las 11:30. Hemos cogido esa costumbre.
Pero nunca saludas antes de menos 20.
Pues mira, por eso hay que estar aquí bien. A las 11:30, que es cuando
no,
empieza
no,
el programa.
Mira, Roberto, no
porque
a mí.
Si lo que es de una falta de educación es que los oyentes conecten la radio a las 11:30 y precisamente los que trabajan en esto y cobran por estar en esto no están a las 11:30.
Una vergüenza.
Roberto Morales.
Buenas noches.
¿Trabajas en la radio?
Trabajabas.
Bueno, aquí estamos todos. Ya estamos todos en este partidazo de COPE que arranca y que tiene varias noticias. Hay una de última hora. Rodrigo, el jugador del Real Madrid, ha denunciado insultos racistas recibidos en sus redes sociales después del partido contra Argentina. Como tuvo ese enfrentamiento con Messi, pues los argentinos lo han puesto de todo en redes sociales. Ya decíamos ayer que había tenido que deshabilitar los comentarios en Instagram, pero hasta que lo hizo recibió todo tipo de insultos, incluidos, insisto, insultos racistas. Él ha respondido diciendo, para su mala suerte, no nos vamos a parar. Así que a ver qué recorrido tiene esto. Y del resto, ha sido un día festivo en Barcelona con los compañeros de Marca, que han organizado la gala de los premios Marca, gala en la que, bueno, es un alma mater absolutamente David Sánchez. David,
hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la gala?
Muy bien. No he podido asistir. No he podido asistir porque era en Barcelona,
este
pero muy bien Marca, como siempre, y muy bien el Barcelona, que hay que reconocer. Igual durante el año, pues cierran el grifo a muchos medios de comunicación.
A nosotros no, no es el caso.
Cuando se trata de entrega de premios, en este caso los de Marca, el Barça se entrega y hoy la vuelta a demostrar.
Bueno, ha ido Laporta, ha ido Lewandowski, ha ido Pedri,
Ter Stegen.
Sí, todo. Era en Barcelona y eso ha favorecido
y que... Y Kel Camps, el directivo, el que atiza a Vinicius,
ha ido,
a la prensa.
Sí. ¿Ha dicho algo? ¿Ha puesto algún tuit?
No, ha ido con su gorra y ahí tranquilito,
ah, sí. Vale,
perfil bajo.
Bien. Mira a Mikel Camps en los premios de Marca.
Sí, no se pierde una,
Un españolazo más ahí. Con...
Alguien habrá recibido vía sí, Twitter, supongo.
Sí, sí, seguro. A ver, noticias de los premios. Bueno, Lewandowski ha recibido el Pichichi, Ter Stegen el Zamora y Manuel Alguacil el Miguel Muñoz. Es decir, máximo goleador, portero menos goleado y Alguacil mejor entrenador de la temporada. Atención a lo que ha dicho Laporta, el presidente, por primera vez sobre la lesión de Gavi. Hay que leer a lo mejor entre líneas para deducir si el Barça va a fichar o no con la lesión de Gavi.
En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene... elementos suficientes como para seguir haciendo una buena campaña.
Hay elementos suficientes para que el entrenador haga una buena campaña.
Hay poca pasta.
Efectivamente.
Básicamente.
Es una forma de decir, yo como presidente no estoy muy a favor de andar fichando en lugar de Gavi. A Lewandowski le han preguntado si Bellingham es su principal rival para el Pichichi de este año. Recordemos las cifras, lleva Bellingham 10 goles en Liga, lleva Lewandowski 7. Yo pensé que la diferencia era mayor, pero es 17, están ahí. Y esto ha dicho Lewandowski.
¿Te va a poner las cosas difíciles Bellingham? ¿Va a ser el principal competidor o no?
La temporada es larga, pero claro, Jude está muy bueno jugador, pero creo que ahora es no fácil marcar muchos goles en la liga, muchos equipos jugar, muy defensivo, muy físicamente también, pero somos FC Barcelona y queremos siempre no solo ganar, pero también marcar muchos goles.
Bueno, el esfuerzo de Lewandowski hablando en castellano y advirtiéndole a Bellingham que la temporada es larga y que puede cazarle.
Bueno, si no hay lesiones, debería marcar más goles Lewandowski que Bellingham.
Tiene pinta.
Sería lo normal, pero ya veremos. Ter Stegen, por cierto, no tiene claro si va a poder estar el sábado, recordemos la cita, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, sábado a las 2 de la tarde, ¿eh? Sábado 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Barça, ¿estará Ter Stegen o no?
Tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos hay que seguir y nada, intentaremos saber mañana cómo estoy y decidir a partir de ahí.
Bueno, pues es lo que ha dicho Ter Stegen en estos premios de marca que luego repasaremos y analizaremos el resto de noticias. Ayer ha tenido mucha repercusión la entrevista que mantuvimos ayer con Hernández, con el árbitro canario. De hecho, el CTA debió escuchar la entrevista y la han premiado con un gran partido este fin de semana. Le han dado el Getafe Almería a Hernández para celebrar el...
Bueno, después de lo que reconoció aquí ayer, ¿no? que había entrado a una jugada del Celta que no tenía que entrar.
No, él dijo
no,
que...
No, sí.
No, él no reconoció eso.
Él reconoció que el VAR no entra ahí.
No, dijo
lo
eso.
Que pasa es que dijo, al final se ha hecho justicia porque no era penalti, exacto. Pero no era jugada de VAR. En otras jugadas que no son penalti, que no son de VAR, no entra el VAR a rectificar. Sí, pero
dijo eso, exactamente.
Él dijo claro. Que al final hay que mirar...
Yo escucho
que...
el partidazo.
Gracias.
No, es mentira.
Gracias.
Bueno, sí, escuché eso.
Lo lees después.
Se lo conté yo. No, lo que dijo el Hernández es que a lo mejor no era jugada de VAR, pero que lo importante es no. Que se había hecho justicia.
No, pero eso no es lo importante. Lo importante no, es que si no es jugada de VAR y nunca se entran en esas jugadas, se hace injusticia, porque lo que hicieron es perjudicar al Celta.
Alborotes.
En Vigo hay un cabreo con esta entrevista, no con el partidazo, sino con el árbitro.
¿Con Juanma?
No, con el árbitro.
Me ha dado la enhorabuena al Sport, ¿eh? Para el Sport ha sido una gran entrevista.
En Barcelona han tenido mucho recorrido las palabras
en Vigo, están entusiasmados con la entrevista porque ha quedado desenmascarado.
El Sport ha hecho una noticia hoy que ponía algo así, el repaso histórico de Hernández a Juanma Castaño. Y yo digo, ¿qué concepto tienen de repaso histórico? Si yo lo que hice fue preguntar. O sea, yo no discutí con Hernández en nada.
¿Repaso histórico?
Repaso histórico de Hernández a Juanma Castaño. Yo entiendo, compañeros, que te lo juro, que viene genial este tipo de titulares clickbait
claro,
y tal.
Sí, sí.
Está muy bien. Pero, de verdad, lo digo con todo el cariño, ¿no? Es que no hubo en ningún momento sensación ni de repaso ni de él, ni mía, ni de nadie, porque fue una entrevista donde había, yo creo que se preguntó lo que había que preguntar por parte de todo el mundo.
Sí.
Repaso histórico. Bueno, repaso histórico.
Pero no te ha importado, ¿no?
No, no. Sí. No, porque lo he visto y digo, bastantes líos tengo yo como para que encima generen líos donde no los hay. Mira, por ejemplo, hoy Alarcón, Isco,
sí.
Mi hermano.
Sí. Desde siempre, además.
Se ha retirado del entrenamiento del Betis a los 5 minutos por problemas gastrointestinales. Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué le recetarías a Isco para estos problemas gastrointestinales?
Lo primero, un omeprazol por la mañana tempranito.
Sí, después... pero si lo estás echando todo por abajo, el omeprazol se va todo a mi
Fortasec,
para abajo.
Fortasec.
Primero hay que cortar, ¿no?
Fortasec.
Omeprazol, Pimperán y después de todo Bemolán.
Y al antidoping directo.
Diariamente antes de comer y después de comer. Eso es lo mejor de todo.
Vale, perfecto. ¿Pero qué le ha pasado? O sea, ¿es baja este fin de semana o no?
No es baja. La verdad es que ha habido susto, Juanma, porque fuera de Guasaya el martes no entrenó con la vuelta del equipo porque había tenido unas molestias. Ahí se encendieron prácticamente todas las alarmas. El miércoles ya entrenó con todo el mundo y hoy ha habido susto porque, claro, tú ves a Isco que sale al campo, que empieza a correr y de pronto llama a la banda, sale andando tranquilamente, se pone a hablar y se mete en el vestuario y todo el mundo pensaba que había recaído, hasta el punto se ha armado tal revuelo que el Betis por línea interna ha tenido que informar que era un simple problema gástrico y que no le tiene que impedir estar el domingo ante Las Palmas al mejor jugador de Europa en estos momentos.
O del mundo incluso.
Mejor que cualquier otro, sí, sin duda. Vale, pues Ocaña, muy bien, muchas gracias por la receta médica, ¿eh?
Un abrazo, cuando queráis, aquí está el doctor Ocaña.
¿Sabes que tenemos un gran amigo en común, tú y yo?
¿Quién?
Gaby, ¿te suena Gaby? ¿Gaby Gabriel Sáez de Buruaga?
Hombre, claro, por Dios, mi Gaby.
Sí.
Hombre, si es que Gaby lo quiero, Gaby es para comérselo. Pregúntale dónde...
¿Quién es o no?
Es un amigo nuestro.
Ayer cené con él. Las angulas cuando viene aquí a Sevilla.
No, ya lo sé. Tiene buena vida. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo para Gaby también. Es... un amigo nuestro.
No, que está muy bien en conversación, eso sí.
Claro. No, a ver si vas a dar lecciones tú aquí ahora. Con lo que haces tú, te parece mal que hablemos de estas cosas, ¿no? Perdón, David, de verdad, ¿eh? No queríamos ofender con cosas personales aquí, sabiendo que tú eres muy académico y muy ordenado. Sí, muy escrupuloso con los programas. Tiene narices. Ya conocemos los emparejamientos para la repesca de la próxima Eurocopa. Isaac Avilés, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Son 12 selecciones las que están en la repesca, solo 3 plazas para ir a la Eurocopa y para saber qué selecciones van hay 3 grupos de 4. De cada grupo, es decir, de cada camino, se clasifica una selección. Se juegan unas semifinales y después una final, todo a partido único, y de lo que salga de ahí saldrá los 3 plazas que van a ir a la Eurocopa. Es decir, del camino A se enfrentan en semifinales Polonia, Estonia y Gales, Finlandia, los vencedores a la final, y de ahí una plaza para la Eurocopa. Del camino B, Israel, Islandia, una semifinal, Bosnia, Ucrania y a la segunda, y lo mismo, el que salga vencedor de todo esto a la Eurocopa, y del camino C, Georgia, Luxemburgo y Grecia, Kazajistán.
¿Cuándo se juega esto?
Esto se juega las semifinales el jueves 21 de marzo y la final el martes 26.
Con lo cual, cuando hagamos el sorteo de la Eurocopa, no se van a conocer los rivales exactamente, sino que será repesca 1, repesca 2, repesca 3.
Exacto.
Y dentro de esa repesca habrá una posibilidad dentro de 4 equipos.
Eso es.
O sea, cada repesca es una posibilidad dentro de 4 equipos. Y el sorteo de la Eurocopa es el sábado 2. Sábado 2 a las 6 de la tarde.
¿2 de qué?
De diciembre. Perdón, sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde, efectivamente. Muy bien, Morris, muchísimas gracias.
¿A vosotros?
Gracias. La Fiscalía ha pedido 9 años de cárcel para Dani Alves por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona. Supongo que hay que decir todavía presunta violación.
Sí.
Presunta violación. Mañana vuelve la Liga, 14ª jornada, a la vez Granada, a las 9 de la noche, a la vez Granada. Champions femenina, segunda jornada de la fase de grupos, Haken 2, Real Madrid 1. Ha perdido el Real Madrid. Euroliga, 10ª jornada, pleno de victorias del Madrid, 99-75 al Alba de Berlín. Ha ganado el Barça, ¿ha sido en Tel Aviv el partido del Barça?
En Belgrado.
Eso me parece a mí.
Y a puerta cerrada, además.
En Belgrado, a puerta cerrada, Maccabi de Tel Aviv, 90, Fútbol Club Barcelona, 92. Y el Valencia ha perdido frente al Panathinaikos, 90-73. Y en la Copa Davis, Angelito García, ¿qué es lo que ha pasado en Málaga?
Pues que Novak Djokovic ya está en semifinales, que ha salido a la pista, ha ganado 6-4-6-4... por supuesto, también ha discutido con el público, algo que suele suceder. Le han debido estar increpando desde la afición británica. Le ha ganado Cameron Norrie 6-4-6-4 y primero les ha mandado callar desde la pista y les ha dicho que escuchasen, les ha tirado besos y al final, cuando ha ganado, les ha dicho, ala, ya os podéis ir a dormir.
Ha dicho eso, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Así que nada, ya está en semifinales, sí, va a jugar contra Italia.
Este lo puede decir porque juega a todos, no se borra de ninguno.
Sí, eso es verdad. ¿Para
quién va esa?
¿Por qué dices eso, Joseba?
Porque no se borra nunca de
¿Pero
nada.
¿Pero para quién va esa?
Para nadie, he dicho que no se borra nunca de nada.
Nunca, también ha tenido sus...
No, porque las eliminatorias previas también ha estado jugando, ¿eh? No ha ido solo a la final.
No se borró de los torneos que no le dejaban entrar por el tema del COVID.
Exacto. Sí, eso se borró también. Bueno, que me dejéis acabar, que va a jugar contra Italia, contra Sinner, va a haber otro Djokovic-Sinner. Aquí supongo que...
Se tiene que dejar perder Sinner.
No, aquí ya no. Aquí ya no gana nada reservando fuerzas para semifinales. Insisto, Serbia-Italia, semifinal de la Davis.
Perfecto. Sabéis que estamos en un par de días de celebración, con un mes de antelación del 40 aniversario del 12-1 del España-Malta,
sí, correcto,
que se jugó en Sevilla.
Sí, sí.
Gerardo González Otero ha organizado estos días, junto con Paco Grande, pues diferentes mesas redondas y un encuentro de los internacionales que formaban aquel 11 titular de España, bueno, el equipo de España, la selección española. En ese equipo estaba Poli Rincón. ¿Cuántos metió? ¿Cuatro? ¿Poli?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú metiste 4, ¿no?
4, sí, ese día me equivoqué y me pegaba el balón, metía entre las piernas.
Cuatro, muy
sí.
grande, muy grande. ¿Ayer os visteis los toda la selección?
Ayer fue un día muy, muy emotivo, entrañable, con un sentimiento de cariño extraordinario según íbamos llegando al hotel. La gente que nos estaba esperando, aficionados, y ver ese cariño que tenía la gente fue extraordinario, Juanma. Los medios de comunicación, las autoridades que vinieron, los representantes del Betis y del Sevilla. Sí. Fue increíble, fue tierno, increíble.
Qué bonito.
Fue un acto maravilloso. No, de verdad.
No, no,
después de 40 años, después de 40 años, yo no, a ver, no tenía la percepción que tuve ayer, fíjate. Ayer para mí ha sido un momento en mi vida muy, muy, muy importante. Y luego tuvimos la suerte de cuando fuimos al campo, yo me estuve paseando por el campo, estuve en el área, estuve, porque no sé, era como si lo hubiera olvidado en el tiempo, lo hubiera aparcado, ¿no? Y sin embargo ayer volví a sentir esas emociones y ese sentimiento que tenía cuando estábamos jugando el partido. Fue un acto, y sobre todo el homenaje a José Ángel de la Casa, ¿no? Fue muy bonito porque quizá José Ángel creo que fue la voz y el sentimiento
de todos,
de lo que nosotros no podíamos explicarle al público cuando estábamos jugando, a la gente que estaba viendo el partido, que lo estaba yendo, y él fue capaz de transmitir ese sentimiento nuestro con esa narración y con esa voz y con ese gallo. Y 40 años después lo estamos celebrando. Y si me permites, me acordé ayer mucho de él, del Pichón, y quiero mandar desde aquí todo mi cariño a mi Pichón, a mi Marcos, porque es una pena que no haya podido estar con nosotros, porque hubiera estado seguramente. Y ayer estuvo en el campo con nosotros y hoy está con nosotros.
Vale. A ver, la alineación de aquel día fue Bullo.
Bullo, sí.
Señor, Camacho. Bueno,
¿por qué jugó Bullo aquel partido?
Porque estaba Arconada lesionado.
Bullo, mira, señor.
Era el debut de Bullo. Era el
Camacho,
debut.
Maceda, sí. Goicochea, Gordillo.
Efectivamente.
Carrasco, Víctor Muñoz, Santillana, Manu Sarabia y Poli Rincón.
Efectivamente. Era sin ataque, era un equipo sin ataque, que no jugó con delanteros, absolutamente.
Uy.
Mira, te voy a contar una cosa que ayer la recordé. Ayer estaba, es que ayer te lo digo de verdad, me hubiera gustado que lo hubierais podido sentir como lo sentimos nosotros, el cariño con que nos abrazamos todos, cómo nos saludamos, ese sentimiento floreció.
¿Estaba Camacho ayer? ¿Fue Camacho?
No, no pudo venir Camacho, Charlie tampoco, hubo varios que no pudieron venir. Pero te quiero, es que ayer recordé una cosa, cuando te hablan de la alineación, cuando te hablan de qué hablamos antes, y solamente Muñoz nos dijo una cosa antes de empezar el partido. Se acercó a nosotros y nos dijo que España y vosotros le demostréis con el cariño y cómo vais a jugar este partido y que vais a dar la vida por el rey. Lo demás no importa, solamente que la gente entienda lo que estáis haciendo y lo sienta. Fue, no sé, es
creo que a la hora de haceros la foto ayer, que intentasteis hacer una foto con la, o sea, igual que cuando posáis cuando eres jugadores,
muchas,
que el que le tocaba, sí, la fila de abajo, que no, no quería nadie ponerse agachado de rodillas, que estabais todos jodidos.
No, pero no, Poli no tiene ningún mal, no sé por qué no se agachó, porque
exactamente,
está igual que cuando jugaba.
Yo estaba empeñado, Joseba, de agacharme y no me dejaron. No, fue muy bonito, porque claro, cuando dijeron, bueno, aquí vamos a intentar hacer la foto lo más parecida posible y que se pongan de rodillas, dije, vamos a ver, un momento, aquí si nos ponemos de rodillas no nos levantamos. Claro. Y fue muy cachondo, se puso Víctor, bueno, se pusieron varios. Bueno, escucha, le di un abrazo a Goicochea y te lo juro, me rompí los brazos y las manos. Es una piedra, está para jugar. El Lobo está, que ni te cuento, de verdad.
El Lobo Carrasco está más delgado que cuando jugaba todavía.
Sí. Está perfilado extraordinariamente bien.
Sí.
No, la verdad que fue muy bonito, muy bonito. Paco Bullo está fantástico, fuerte también para jugar. Hay algunos que los ves y están, de verdad, te lo digo sinceramente. Hay una pregunta que nos hicimos. Si nosotros jugáramos contra esta selección ahora, no sé qué hubiera pasado. En ese campo, ese partido, no sé qué hubiera pasado.
Oye, ¿qué prima os dieron por ganar a 12-1 a Malta? ¿Os dieron algo o no?
Pues yo no me acuerdo. Creo que la que estaba estipulada, que era muy poco. Pero muy poquito, no, nada, prácticamente. Nosotros por jugar el Mundial eran 2 millones de pesetas, nada más.
Sí, o sea, pero que no era una cosa, como era una gesta tan importante.
No, lo que estaba estipulado. Lo que estaba
de arranque,
estipulado.
¿Cuántos goles teníais que meter? Porque el tema cambió con el gol de Malta, ¿no?
11, David, 11.
Era ganar de 11, ¿no?
Sí.
Claro, primero 11, porque te acuerdas que ellos jugaron los dos partidos, los holandeses jugaron los dos partidos en Holanda. Bueno, una que es gran, que era la frontera, y el otro en Holanda. Y nosotros, porque esto le compraron a la Federación Maltesa, por no sé qué problemas de televisión, no sé qué rollo, total, que le compraron el partido y se lo llevaron allí. Y nosotros tuvimos que ir a jugar allí, que cuando llegamos allí estaban pintando con un spray el campo de verde para que se viera verde cuando salieran las cámaras de televisión y todo el tema ese, ¿no? Y esa fue la diferencia. Y luego ya, para darle un poquito más de emoción, dijimos, bueno, mejor empatamos el partido 1-1 y hacemos otro más. Y así fue, ¿no? Fue extraordinario. 3-1 el primer tiempo, y dices tú, ¿cómo metes 9 goles? ¿O cómo lo haces? Mira, yo te voy a decir una cosa. Siempre se ha dicho que era yo el que chillaba, que era yo el que transmitía, que era yo tal. Pero te voy a decir una cosa. Yo podía transmitir mucho, yo podía creer mucho, tener fe, todo lo que tú quieras. Pero si realmente todos los que salieron al campo no hubieran creído, no hubieran tenido fe, esto no lo hacemos, absolutamente nada. Esto fue un trabajo de todos, un sentimiento de todos, el corazón de todos nosotros, y que uno lo expresaría más, otro menos, pero era el sentimiento que todos teníamos dentro, que se podía conseguir, porque había que devolverle a España, después del Mundial del 82, lo que habíamos sufrido, lo que había pasado, ir a la Eurocopa, exactamente, sí, sí, sí. Exactamente.
Un Rolex me
fue que te regalaron, ¿eh? No le has querido contar a Juanma lo que te dieron de prima, porque según Goicochea no lo declarasteis. Dice, un reloj, no, un relojazo, y no lo declaramos. Un Rolex, lo pasa, dice alguien, tamaño de mujer, por aquí.
Exactamente.
Un Rolex a las mujeres de los que estaban casados.
Poli lo vendió al día siguiente.
Está Mónica Marchante también, que ha estado en Sevilla. Hola, Mónica, muy buenas.
Ayer hola, ¿qué tal, Juanma?
Día, hola, Mónica, es un día especial. Sí, sí. Anoche, ¿verdad,
lo ha contado Roberto, lo del Rolex.
Roberto
pero
Gómez.
Solo para los que tenían mujeres, que ha sido...
A mí me lo ha enviado él,
Roberto Gómez, sí, ¿escucha el partidazo?
Sí,
luego dice
sí,
que no lo escucha.
Siempre.
Bueno, Roberto y todo.
Pero luego en Radio Marca dice que no...
Que no escucha nada.
Sí, escucha.
Pues Mónica te puede decir el sentimiento de lo que se vivió ayer. Te lo puede contar mejor
fue
que nadie.
Fue muy bonito, muy bonito. Había ya una energía muy muy bonita entre todos. Además, en el campo, sobre el césped. Bueno, yo a Poli, vamos, si llego a tener un balón, se lo tiro ahí para que remate.
Y hubiera rematado, que ese es el problema. Los tuvieran que llevar al hospital, los tienen que llevar al hospital.
Mónica, ¿tú por qué fuiste a Sevilla?
Por la mesa redonda de hoy, que ha habido jornada en la Cartuja de diferentes mesas redondas y yo estaba en una de ellas. Y bueno, todo esto hay que recordar que ha sido un homenaje a José Ángel de la Casa, que también ha sido muy bonito y muy emotivo. Juanma, porque tú ya sabes cuándo homenajeamos a la gente en este país, que se nos da fenomenal.
Sí, sí,
tal cual.
Y ha sido precioso que José Ángel haya podido disfrutar del cariño de todos, porque además de recordar aquel partido, de la reunión maravillosa de los futbolistas, pues también ha sido muy bonito ver cómo una generación entera de periodistas... pues hemos podido darle nuestro cariño, un cariño merecido, porque José Ángel, aparte de un grandísimo profesional, siempre fue una persona muy generosa con la gente que venimos detrás.
Perfecto. ¿Y han estado bien las mesas redondas o ha habido pollo en alguna o algo? No.
En alguna ha habido sí alguna cosa. Yo he estado en la mía, pero en alguna ha habido algún...
Bueno, cuenta.
¿No? Tú sabes que los periodistas siempre que nos ponemos ahí...
Creo
que ha habido debate por el tema de... Bueno, pues lo de siempre.
Sería,
¿no?
Por los limones, ¿no?
Los limones.
¿Qué dices?
No, ya hablando de nuestros temas periodísticos y...
¿Pero rollo Twitch y tal o qué?
Sí, algo así. En esa no he estado yo, a mí me lo han contado después. Pero vamos, nada importante. Se ha hablado de la radio, del futuro de la radio, de dónde venimos, hacia dónde vamos.
Y el futuro de la radio, que han dicho que estamos muertos, ¿no?
Muertos, no hundidos. ¿No?
muertos en la bañera.
La radio nunca va a estar muerta, Juanma. Tú eso lo sabes perfectamente.
¿Quién era comentarista de ese partido?
No había comentarista.
En aquella época, era José Ángel de la Casa y Azuara.
¿No había comentarista?
No había.
Todavía los jugadores de fútbol todavía no habían empezado a saltar la banca en los medios de comunicación. Empezaron después. Muy bien, Mónica, ¿algo más?
Nada, que la verdad es que ha sido una gozada. Y nada, agradecer a Paco Grande y a Gerardo González, porque ha sido muy, muy bonito.
Lo han hecho muy bien.
Ha puesto una cosa en Instagram, Mónica, que ha puesto una foto muy bonita de Sevilla y pone: Sevilla es bien.
Y a Juanma Castaño no le ha gustado.
Le contesto porque... pero ¿qué forma de hablar es esa?
Bueno,
Sevilla es bien.
Esas palabras se refieren muchas cosas.
Sevilla es bien, no existe. Sevilla
no,
está bien o es buena, pero no es bien, no existe.
No seas boomer, claro, tío.
Es un boomer.
Ahora
dime que tampoco se dice boomer.
La juventud habla así.
No, perdona, a mí la juventud puede hablar como quiera, pero Sevilla es bien, sí, no está bien construida. La
Sevilla siempre es bien.
No.
Eso ya
Sevilla
lo decía
siempre
Johan,
está bien.
Johan
es bien, no existe.
Pues está muy bien.
Es bueno, está muy bien.
Pero es bien, que es una expresión moderna.
Sí,
es un lenguaje que se utiliza.
¿Y tú por qué lo utilizas?
Pues buscando acercamiento al público joven.
Claro, el engagement con la gente joven.
Porque es random.
Bueno, venga, es que no, te lo juro, de verdad. La radio
te veo, te buscas en
obvio.
Cosas que no.
No, me busco, es que salir siempre es bien. No, no,
oye,
no.
Pero
es...
no hagas la burla.
Oye, la voz la has puesto
burla,
tú,
no,
qué
no,
feo.
No, horrible, horrible. Desacertado.
Has quedado muy cuñado, tío.
Mira que estábamos en un momento precioso y oye, has tenido que.
Mira la cuenta de Instagram.
Poli, hablar contigo en el partido siempre es bien, de verdad, ¿eh? Gracias.
Ahí, ahí.
No, lo que yo sí te voy a decir que Sevilla es especial. Sí. Te lo digo sinceramente. Sevilla es especial. Hay que conocerla, eso hay que vivirla. Y ayer fue un día, después de 40 años, te vuelvo a repetir, que estemos aquí, estemos hablando de ello.
Sí.
Y esa noche mágica, cuando estuvimos en el campo ayer, Sevilla te da momentos únicos en la vida. Yo llevo 42 años aquí, yo vine para 3 años y llevo 42, con eso ya te digo todo, es especial.
Un abrazo, Poli.
Un abrazo muy fuerte a todos, ha sido un placer, como siempre.
Hasta luego. Mónica, siempre es bien contar contigo también en el partidazo, ¿eh?
Es bien, gracias, Juanma.
Una menos cuarto.
Una menos cuarto, no.
Una mierda.
Hasta luego, Mónica.
Adiós.
Hasta luego. Mensaje ahora de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Bueno, esto también es bien. Lo que viene ahora mismo en el partidazo es compartir con todos los oyentes lo último de un equipo de primera división, Toyota Profesional. Un programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Te está esperando una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, la que tú quieras, con carrocerías modulables y con, atención, hasta 15 años de garantía. Sí, hasta 15 años de garantía para ti con Toyota Relax. Esto es bien, creo que se dice así, Juanma, porque yo estoy contigo, tampoco lo controlo mucho. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Profesional todo es bien. Profesionales que cuidan de profesionales.
Muy bien dicho, sí señor, es bien. 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Qué tal, capitán Kaplan?
Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Sentir curiosidad es maravilloso, es escuchar mi voz, es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes una cafetera superautomática de Longhi Magnífica S por 279 euros. O una escoba Dyson V8 Motorhead por 255 euros. MediaMark.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Vine el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa en viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositados ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Crea, haz magia con tus fotos, diviértete.
Haz más de lo que creías posible con los nuevos Chromebook Plus.
Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en el Corte Inglés.
Y con las tecnoventajas de los tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 30 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow!
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Roberto Morales, después de un día de trabajo agotador que has tenido, que te ha llevado a llegar tarde al partidazo.
Tiene mala cara.
Por fin estás aquí entre nosotros.
Pero amigo, pese a las obras de la M40 eternas, estoy aquí.
Solo o en compañía es el momento para que te relajes. Solo.
Siempre en compañía.
Para que estés de
relax. Mejor en compañía, sí.
Siempre, o amigos o...
O okay, aleja. Abre una botella de Fuentespina, Roberto, y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla.
Canta.
No como tú. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar. Roberto Morales.
La habré fallado ya, tío, una vez.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García. Está Alberto Araúd leyendo los miles de mensajes que estamos recibiendo de nuestros oyentes. Hola Araúd, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, son miles, ¿eh? Como siempre, los oyentes muy atentos al partidazo. Decía uno, tenía 7 años cuando el España-Malta. En la segunda parte era incapaz de levantarme del sofá para ir al lavabo por si me perdía algún gol. Total, que cuando metió el gol, señor, mi esfínter se relajó y me acabé meando encima. Esa es la historia humana que cuenta este oyente.
No todos los héroes llevan capa, ¿eh? No. Es que al final...
Pero el esfínter está relacionado.
No, eso te iba a decir.
Bueno, a este hombre le pasó.
O sea, se relajó el esfínter, pero le fue por los delante.
Sí, entre los mil mensajes. Oye, ni Robin Hood, ¿eh?
Que más te ha gustado.
Me parece una original, no, es una guarrada de mensaje. Bueno, pero bueno. Pues,
pobre oyente. Bueno, ya pasa mucho tiempo. Mira, otro dice, menos mal que está David Sánchez, si no, no sería una gran noche de radio. Juanma, a veces eres un poco vinagre. Es bien, está bien, es bueno. Lo hemos entendido todos, menos tú, tiquismiquis.
No, entenderlo entiendo, ¿eh? Entenderlo,
no,
entiendo.
Pero no te gusta.
No me gusta.
No me gusta.
Escucharos desde una ciudad random como Takayama siempre es bien. A ver si encuentro aquí a mi crush y es un buen sipeo. Tengo hype por ello. No me hagáis beef por este comentario, por favor. Y otro oyente decía, ayer escuché la entrevista a Hernández Hernández y mientras me dormía pensaba que era una de las mejores entrevistas que escuchaba desde hace mucho tiempo. Por todo.
Mientras me dormía,
Un repaso histórico.
Sí, por todo, por contenido, por lo bien que comunicó, por las buenas preguntas. Era una de esas entrevistas que deseas que no acabe jamás.
Perfecto. 12 de la noche y 4 minutos, ya está en Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que has estado esta mañana en los premios Marca que organiza David Sánchez y que han tenido protagonismo del Barça absoluto, con la presencia de Ter Stegen, de Laporta, de Lewandowski, por supuesto, de Pedri, de Deco, de...
Sí, los organiza David Sánchez, pero no le he visto el pelo a David
porque
Sánchez.
Lo hace, es muy discreto.
A distancia,
no me gusta.
Muy discreto.
No quiero los fondos. Teletrabaja.
¿Había buen ambiente? Es decir, o sea, ¿bien con Marca? ¿Es bien Marca en Barcelona?
Bien, sí, bien para los invitados, para los VIPs, porque los periodistas no hemos tenido ni la posibilidad de tomar un vaso de agua. Estábamos en la zona acotada
para la prensa. Os la traéis vosotros la botella, Elena. Os traéis la cantimplora, ¿eh?
Vaya, pero una cosa, no está bien que...
No está
que,
bien, al menos no, un vasito es, de
que
agua.
Que un medio de comunicación organice un evento y no se trate bien a los periodistas, muy mal.
Barcelona está sufriendo una sequía. Mira cómo se ríe Elena. La sequía que hay en Cataluña es brutal. Hay que predicar con el ejemplo, mira.
No, pero.
Pero un vasito de agua, aunque sea de botella. Bueno. Pues sí, el Barça. Yo diría que sobre todo ambiente culé, Juanma, porque el Barça ha sido el club más laureado en los premios Marca por los méritos como campeón de Liga. Este año, además, la gala se ha celebrado en un espacio de eventos que estaba muy cerca de Montjuic y todos los focos se los ha llevado la amplia comitiva del Barça, porque han aparecido Laporta, Deco, Echevarría y directivos. Todos han querido acompañar a los futbolistas premiados. Laporta, de hecho, les ha entregado los premios a Ter Stegen y a Lewandowski. El que más me ha llamado la atención ha sido Lewandowski. Parecía James Bond, lo comentábamos, porque ha aparecido con su mujer en un Bentley, en un coche, en un cochazo que ha aparcado ahí en la puerta.
Con Lewandowski, ¿no?
Sí, claro. Con Lewandowski, que iba muy elegante. Vestía una marca que me encanta. Vestido negro, botas negras, un bolsito ideal. Estaba preciosa a Lewandowski acompañando a Robert. Y ha visto cómo le entregaba a Laporta el premio Pichichi por sus 23 goles la pasada temporada. Va a necesitar más seguramente este año. Ha estado hablando un ratito con Deco Lewandowski. Me he fijado que hablaba con Deco. No sé si le habrá comentado Deco que su gran prioridad en enero es la llegada de Víctor Roque, que está fichado desde julio. La Liga le ha dado visto el bueno al Barça y será el fichaje de invierno. O sea, un poco más de competencia para Lewandowski. Ter Stegen también gran protagonista porque se ha llevado dos premios. Mejor jugador de la Liga, Zamora el portero menos goleado. Todos están pendientes de si podrá estar en Vallecas. Ni él mismo lo ha podido garantizar, pero os cuento que a esta hora hay mucho pesimismo y que prácticamente está descartado. No ha entrenado ni un solo día esta semana. Mañana se quiere probar, pero las molestias que tiene en la espalda han empeorado en las últimas horas. Por lo tanto, se ve difícil que esté Ter Stegen en Vallecas. Y también contaros que Pedri ha rascado un premio, que es el premio a la afición. Un poco la simpatía de la afición. A él le han acompañado sus padres, no tiene pareja como Lewandowski o como Ter Stegen, y como anécdota ha reconocido en el escenario que él es muy desordenado y que su madre, que vive con él, le regaña por la habitación y que antes de los partidos escucha música clásica, que esto sí que me ha sorprendido de Pedri. Sí, que es la música que le gusta a sus padres. Y que si se tuviera que quedar con un cantante, elegiría Quevedo porque esa es su tierra, pero antes de los partidos, él pone música clásica.
Beethoven, y, Mozart.
Sí, eso sí, con los cascos, para no, entre comillas, molestar al resto de sus compañeros en el autobús o en el vestuario. Y después premiados también estaba Imanol, al mejor entrenador, ha hecho méritos, ha puesto la Real en Champions y ha subido a recoger el premio. Sin embargo, los que no han venido han sido Griezmann, que era el jugador más determinante, ni Joselu, que le han dado el zarra y bueno, se han quedado en Madrid. Eso sí, ha mandado vídeos para que los asistentes a la gala los pudieran...
¿Has visto a Mateu? ¿A Mateu Laoz? ¿Le has visto?
Sí, lo he visto a Mateu Laoz, que ha estado con el mejor árbitro, que es Pizarro Gómez, el mejor árbitro de la temporada pasada. No sé si nuestro Pedrito Martín estará de acuerdo. Y Mateu Laoz pues ha hecho un discurso muy sentido, como es el habitualmente. No sé si lo vamos a poder escuchar
sí,
aquí.
Sí, es que nos ha dejado intrigados con este mensaje, Mateu, que ha dado hoy.
Antonio Mateu Laoz le gustaría formar parte, no sé si como presidente o de otra forma, en la Real Federación Española de Fútbol.
A mí ahora mismo, si me preguntas algo que es mucho más difícil, me gustaría tener la posibilidad, ser un ISCO. Fijaros lo que está haciendo ahora mismo en el campo. Yo echo mucho de menos el verde. Y de la misma forma que echo mucho de menos el verde, si la familia del fútbol cree, opina, entiende que podemos sumar en algo, lo haremos.
Ser un ISCO.
¿La quiere volver a pitar?
Arabia Saudí, ¿no?
Se puede interpretar así. Mateu.
Sí.
Mateu.
Buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. Nos has dejado intrigados. ¿Hacer un disco quiere decir que puedes volver a pitar?
Bueno, a ver, por soñar siempre es gratis, pero sí que es cierto que no lo tenía ni pensado. Estoy disfrutando en este caso que Isco, pues en algo que es infinitamente más difícil, que es jugar a fútbol, que arbitrar, está demostrando que se puede, que si tienes un buen equipo, un buen míster, gente que te arropa, que te prepara para poder hacer aquello que más sabes. Y bueno, al estar en este caso con los compañeros que han sido acompañados por sus árbitros asistentes que han permitido que reciban hoy estos tributos, y bueno, pues rodeado de casi 10 personas que con una ilusión y un hambre increíble, pues me ha despertado ese... Y he contestado de corazón. Claro pero sueño, pero no.
Estamos ante una noticia de alcance.
Pelotazo.
No. O sea, vamos a ver, ¿estás sopesando, te está pasando por la cabeza la posibilidad de volver a los campos?
A ver, a mí de verdad es que yo creo que a día de hoy aún sigo despertándome con esa ilusión. Es decir, sé que es prácticamente imposible, pero... Vamos.
¿Pero por edad puedes?
¿Se puede?
Sí, sí. Yo en este caso, hoy de hecho ha habido un poquito ahí de controversia porque a mí me ha preguntado, yo soy un descendido. Eso la gente lo tiene que entender. Quiero decir, a mí me han descendido. Yo... esa es la verdad. Es decir, yo hubiese seguido en el terreno de juego, pero han hecho en este verano, hicieron hincapié que la temporada pasada fue muy mala a nivel arbitral. Ahora mismo acaban de hacer hincapié otra vez que la temporada pasada fue muy mala y esta está siendo muy buena, y yo fui de los peores árbitros para el CTA de la temporada pasada, y por eso en este caso no estoy en el verde. Quiero decir que yo por edad podría estar arbitrando perfectamente sin ningún tipo de problema.
O sea, si te llama alguien del CTA y te dice, Mateu, vuelve, a lo mejor vuelves.
Vamos, a lo mejor no, pero de cabeza. De cabeza, porque al final tú en el terreno de juego es lo único que puedes expresar y puedes hablar, Juanma. Al final es lo único que puedes desarrollar lo que tú sientes, lo que tú piensas, discernir las jugadas. Y a mí ahora mismo me... Vamos.
Y una claro. Pregunta. ¿Ha habido alguna conversación en este sentido? ¿O digamos que tu relación con el CTA es...
Mala.
Inexistente.
No es que sea inexistente. Yo ahora mismo lo único que escucho por recados, mensajes que te dan encriptados, es pues que no les gusta que hable en primera persona, pero es que es imposible que yo no hable en primera persona cuando hablo de arbitraje. Es que me he pasado 32 años haciéndolo y a día de hoy aún desearía a poder hacerlo, pero en España. Porque a mí este país es lo que me ha dado absolutamente todo, creo que no me debo exiliar. Y no es una cuestión de... Y no es un pulso, es que además me ha salido directamente...
Vale, por... no, es que me ha sorprendido mucho porque no me lo esperaba. No sé si... te lo juro.
Pero, ¿y te planteaste pitar en segunda?
Yo lo hubiese hecho perfectamente, sin ningún tipo de problema. Ahí, por ejemplo, si
te extendieron, podías haberlo
hecho. ¿Por qué no lo hiciste?
No, por edad no.
¿En segunda? ¿Qué edad tienes, Mateu?
Yo tengo 46.
¿46? ¿Y en primera límite hasta qué edad es?
Ya no... Bueno, no sé si ahora mismo lo han cambiado. También me han llegado mensajes encriptados de que ya no va a poder ser. Pero FIFA y UEFA ya lo quitaron hace muchísimos años. Y en julio de 2021, cuando Velasco era presidente, en este caso ya quitó la edad. No sé ahora mismo, ¿eh? No sé...
La verdad es que cuando comentas partidos, te escucho en tiempo de juego y en Movistar, es verdad que se te nota que lo añoras mucho. O sea, tienes una querencia por el deporte, por la pureza del deporte en sí, que es que te encanta estar en el campo. Te vuelve loco. No sé si eso te está generando por dentro un mal rollo, una sensación de que te falta algo, ¿no?
Al contrario, que va, mucha añoranza y que va, pero mal rollo ninguno.
O sea, ¿tienes el síndrome del jubilado de que estás mal?
Que va. No, ni muchísimo menos. Además, fíjate que en los 32 años, sería súper injusto para el gremio arbitral que saliese una palabra negativa de mi boca esta noche, porque siempre he tenido ascensos. Desgraciadamente el último ascenso, pues eso, el último descenso no podía ocupar plaza en segunda división porque ya sí que hay un límite de edad y por lo tanto hubiese sido imposible en la Liga Española, pero qué va, y ya te digo, y ese deseo, pues
¿tú crees que tu descenso fue justo?
No tengo ni... Eso no lo puede decir ningún deportista. Lo que tengo que hacer es aceptarlo y en este caso doy la oportunidad a los medios de comunicación de poder estar muy cerquita del fútbol, viendo mi pasión, intentando sumar como buenamente puedo, mojándome cuando me puedo mojar, si es blanco o negro, no quedarme en lo binario cuando las jugadas sean grises, considerar que cuando el VAR es interesante, que en este caso pueda entrar o no pueda entrar, porque también es cierto, quiero decir, a día de hoy en la Liga Española no hay nadie que haya disfrutado o vivido con el VAR que ha cambiado el arbitraje para que en este caso pueda estar dando unos consejos más o menos cercanos a lo que es la realidad de arbitrar con VAR. Entonces, por eso te decía que yo hoy estaba con los compañeros y supongo que habrá sido esa conexión, sí, simplemente sí. De ver esa, pues, por ejemplo, y además es que fíjate, me atrevo a decirte algo más, hoy por ejemplo Víctor García Verdura, que es un árbitro que me ha encantado siempre como árbitra, que lo veo ahora en primera división y se le ve súper suelto y estoy seguro que va a hacer una carrera muy muy larga, pues, o en este caso Damaso, que ya lleva más de una década en segunda división y aún sueña con llegar a la primera división y ojalá lo consiga, pues supongo que ese pálpito de estar con ellos, de pues esa ilusión, cómo la vas a perder. Y oye, pues eso era también representación de equipos, del Granada, de la Real Sociedad, del Barça, como estabais comentando, pues es imposible que no tener sentimientos a flor de piel, pero ni una palabra negativa por mi parte, al revés. Es decir, ojalá en este caso y con estas entrevistas, con la oportunidad de hablar cada fin de semana en COPE, los lunes, intentando hacer un resumen del día después y hablando del arbitraje, sí. Ojalá consigamos que vaya a los partidos de mi hijo los sábados y no vea lo que ahora está pasando, que eso también me preocupa muchísimo, porque sí que es verdad que esa situación incómoda hacia el arbitraje se vive en categorías de querubines, de alevines, de benjamines, y eso tenemos que ser muy conscientes todos. Y esa es mi ilusión, pero nada negativo, Juanma, todo lo contrario, de verdad. Y si lo he transmitido así es por el cansancio del día de hoy.
No, me refería más que negativo, sino a que lo pasas mal en el sentido de que lo echas demasiado de menos, de que dices tú, es que me encantaría estar. Es que daría, antes bromeaba yo que le habían dado a Hernández Hernández el Getafe Almería. Digo yo, le das ahora mismo el Getafe Almería a Mateu y es que le das la alegría del año.
Pero sin duda. Y vamos, pero no te podrías ni imaginar, porque a día de hoy, incluso narrando los partidos, comentándolos, yo sufro porque las cosas salgan bien. Y mi trabajo es mucho más sencillo si en este caso todo sale bien, incluso si no hay grises. Y cuando salen los grises esos, pues vosotros me ayudáis mucho. Y antes hablabais con Poli, pues poder estar en este caso con jugadores y saber cómo opinan ellos. Y fíjate que hoy en este caso, también en estos corrillos, han servido, estábamos hablando con gente del fútbol y yo siempre les decía, y si yo ahora mismo, con lo que sé ahora en estos 6 meses de haberme acercado una perspectiva al fútbol con vosotros, me gustaría que las clases de arbitraje la diesen, le deseamos todo lo mejor, mañana a las 9:30 hora española la selección sub-17, desearía que todos los seleccionadores de la Real Federación Española de Fútbol nos diesen las clases cuando se habla de manos, cuando se habla de zancadillas, cuando se habla de posibles rojas, porque ellos saben infinitamente más de fútbol que nosotros. Entonces, me gustaría eso, me gustaría que cuando un seleccionador va a un partido de fútbol se mentalizaran los dos equipos que lo importante es focalizar en el balón para que el seleccionador pueda sacar mucho más partido a ese viaje que ha hecho a un estadio para poder sacar conclusiones y pensar en la Eurocopa, que estemos muy bien representados, como así seguro que va a ser. Eso te pasa cuando estás en actos como los de hoy.
Sí, que te despierta ese lado. Oye, una cosa y cerramos. Te preguntan mucho lo de ser presidente de la federación, sobre si quieres serlo o si... Y siempre respondes que tú, si el fútbol te llama, pues que ya lo veremos y tal y no sé qué. ¿Te ha llamado alguien para ser presidente de la federación?
No, que va.
No.
Nadie.
Vale.
Nadie.
Vale. Te mando un abrazo, ¿eh? Nos has dado una noticia y me ha encantado saludarte y hablar contigo en el partidazo.
A mí también y nada, muchas gracias a todos por dejarme formar parte del equipo y abrazos de buenas noches.
Abrazos, un abrazo. Chao.
Chao.
Me he quedado flipado con Mateu. No me lo esperaba, de verdad.
Pero es posible. Mi pregunta es posible. Claro, es imposible.
Te ha dicho que UEFA y FIFA no tienen límite de... No,
y desde lo que dice él, desde el 1 de julio de 2021 tampoco hay límite en España.
Bueno, pero
otra vez es oficioso, pero oficial pero ya no hay límite.
No parece fácil.
No,
de todas
maneras. No, lo que no parece fácil es que se reconcilie con el CTA. Eso es que no parece fácil.
Que la información
él no puede
que...
activar ningún mecanismo para volver a arbitrar. No tiene que ser el CTA que le llame y le diga fichar. Mateu. Bien. Vale, o sea que es imposible.
Pero lo de la edad hay que aclararlo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque yo no estoy convencido de que es libre hasta que te...
1 de julio de 2021, lo quitó un día Nomayenko.
Pero se ha dicho que en segunda no puede arbitrar.
En segunda, pero para primera.
En primera...
Pero le han descendido.
Claro.
Tampoco podría volver.
Es como... Supongo que habrá una edad límite para ser monaguillo, pero no cura. ¿Sabes?
Pues no lo sé.
A ver, para ser monaguillo no hay edad límite.
No,
supongo que va un poco porque la segunda es
pues
como la cantera.
80 años.
No creo.
Hombre, claro. A ver... ¿Y cura?
No, cura es no tiene límite.
¿Y pero monaguillo para... tampoco?
Vale.
Cura no tiene límite. O sea,
puede ser cura a la edad que tú quieras.
Vale. Pasamos de tema. Vamos a pasar de tema. Sí.
Vale.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que mañana va a hablar Xavi por primera vez desde que se lesionó a Gavi.
No hablará, no dirá nada.
Bueno, vamos a ver.
¿Tú crees que va a rajar, Elena? ¿Tú crees que va a rajar algo?
No debe.
No, yo creo que no. Hoy, por cierto, Albert Luque, el director deportivo de la Federación, ha ido a ver a Gavi en la ciudad deportiva y por lo que se está más animado Gavi, pero tiene un poco de miedo antes de la operación. No sé si va a rajar. Yo creo que de la fuente no, pero sí de la sobrecarga de partidos en el calendario organizados por la FIFA es posible que diga algo.
A ver si dice algo de las giras que organiza el Barça. O de ir a Dallas el día siguiente de acabar Xavi, el último partido del año.
También puede ser. Veremos. No avancemos acontecimientos.
Algo
mañana
contará.
Mañana escucharemos a Xavi a partir de la 1:30.
Sí.
Y algo tendrá que decir. También es verdad que ha tenido estas dos semanas de reset y desconexión después de los días, los partidos malos que encadenó el Barça. Viajan mañana por la tarde en AVE a Madrid. Lo hacen en AVE como medida de sostenibilidad, ya lo diré. Y también de ahorro económico, porque ya sabéis que es más barato el AVE que el vuelo charter. Y De Jong va a recibir el alta médica.
¿Pero vienen en un AVE solo para ellos o en un AVE comercial?
No, comercial, ¿no?
Comercial. Yo,
qué guay.
Sí, la última vez fue...
O sea, puedes ir en el AVE con un billete normal y...
No, cogerán un par de vagones para ellos.
Sí, bueno, pero tú vas a la cafetería y cruzas por el vagón del Barça.
Sí, está ahí todo el mundo.
Bueno, sí, te van saludando.
Qué maravilla.
Al que verán en el AVE es a De Jong.
Puedes hacer esa entrevista si quieres, además. Por ejemplo, que esté durmiendo Rafinha, estás durmiendo Rafinha, le puedes despertar y decir...
Me parece una genialidad, tío.
Sí, claro.
Pero bueno, ahorran dinero, ¿eh?
Espuma la nariz. Poner, están durmiendo.
Eras el típico que lo hacía.
Está clarísimo. Sí, como vaya vaquero, se van a enterar.
En el tema de Xavi, yo por lo que sé, fumaba en pipa con lo del tema de Gavi. Claro. Alguien muy cercano a Xavi, que yo conozco, habló con Albert Luque y le transmitió lo que sentía el Barça y Xavi, pero a mí me apuntan desde la gente muy cercana a Xavi que, tal y como Xavi, seguramente mañana balones fuera. Que a lo mejor no, se le escapa algo... Pero que lo normal es balones fuera.
¿Sabes qué pasa?
Del calendario y todo esto, claro.
Claro, es que han pasado días también. Ya no tienes el calentón de ver cómo se lesiona Gavi. Ya has podido procesarlo, asimilarlo. Has hablado con todos los actores. Albert Luque lo has visto dos veces. Entonces yo creo que será prudente en este caso. Y después escuchar también las disculpas de Luis de la Fuente. Bueno, pues eso, que el Barça mañana va a ir en AVE y pendientes de Ter Stegen, que tiene difícil jugar en Vallecas,
vale.
A no ser que mejore mucho mañana.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso. Chao.
Está Melchor Ruiz preparado. Hola.
Hola, Mel.
Melchor, ¿qué tal?
Pues muy bien, buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bueno, muy bien.
¿Tú? Muy ¿tú? Bien. Yo bien. Aquí trabajando, ya sabes.
Ah, pues ahí estamos.
Turno de noche.
Eso era una serie, ¿no?
No, era turno de oficio, yo creo, ¿eh?
Pero
la
bueno.
Serie era turno de oficio.
Bueno, la segunda temporada era turno de noche.
A Melchor le gustaba más la de turno de noche.
Sí, esa es la que... La hizo Cerezo,
la
esa.
De oficio
la hizo Cerezo, la de turno
altas
de noche.
Horas, se metía altas
vale.
Horas.
Melchor, ¿qué noticias hay en el Real Madrid?
Bueno, noticia buena. A 3 días y 2 entrenamientos, pues que Bellingham, como te venimos contando, pues sigue mejorando, sigue intensificando los entrenamientos. Hoy ha completado ya la sesión. Sigue protegiéndose y trabajando ese hombro para fortalecerlo y recuperarlo. Ya sabes que el tema de las luxaciones de hombro dan muchos quebraderos de cabeza y son molestos y dolorosos, pero si no hay ningún contratiempo, se va a cumplir lo que ya dijimos cuando regresó de la selección inglesa, que precisamente regresó para eso, para recuperarse al máximo. Así que la buena noticia es que Bellingham estará ante el Cádiz, insisto, si en estos 2 entrenamientos que hay y 3 días no hay ningún contratiempo.
Muy bien.
Esa es la mejor noticia. También Ceballos está trabajando en dinámica de grupo y después de bastante tiempo podrá estar a disposición también de Carlo Ancelotti. Un Ancelotti que hoy ha recuperado a 4 de los 5 últimos internacionales que faltaban. Han saltado al campo Modric, Alaba, Rüdiger de forma más suave. Rodrigo no lo ha hecho. Ha trabajado en el gimnasio y solo quedaría Valverde. Un Rodrigo que, sabes, como has anunciado al principio,
sí, que ha recibido insultos racistas.
Denuncia en las redes sociales justo después de ese Brasil-Argentina y, bueno, pues recibiendo el apoyo de todos los compañeros y demás.
Vale, perfecto. Un abrazo, Melchor.
Cuadra Fernández va a pitar el...
¡Ojo! Sí, hay lío con esto, ¿eh?
Cádiz, ¿por qué?
No gusta Cuadra Fernández.
No, y Díaz, de Mera estará en el VAR.
¿Y ese qué tal, el del VAR?
Pues creo que es su segunda temporada y no tampoco...
No hay mucho.
Así
no hay
como
mucho,
en el último partido... Feeling, ¿no? ¿Os acordáis del último partido que se jugó en Liga Real Madrid-Valencia? Pitaba Sánchez Martínez y Jaime Latre en el VAR.
Sí.
En aquel momento no hubo vídeo para Sánchez Martínez. Sí hubo colas que se... destacaban los numerosos errores.
Imágenes.
Bueno, colas sobre las que se hablaba.
Sí, pero es que la gente, dices que hubo colas, puede interpretar cosas.
No, la gente ya está experta con los vídeos y esto, sí, ya están actualizados, ¿no?
Sí.
Y, en esta ocasión sí hay vídeo para Cuadra Fernández, que recordemos el...
O sea, Ramón de Televisión ya le ha hecho el vídeo.
¿Ya lo ha emitido o tú lo sabes?
No, es uno anterior, dice. Uno anterior, ¿no?
Sí, claro, porque ha pitado dos partidos.
Sí.
Uno fue en el VAR, en el Metropolitano, en el Derby, con todas las polémicas aquellas que hubo, la falta a Jude Bellingham, que dio lugar al primer gol, el gol anulado a Camavinga, la entrada de Jiménez a Rodrigo, en definitiva, pues estaba el vídeo ya.
Ese fue el partido que Bellingham lesionó a Jiménez, ¿no?
Que Bellingham lesionó a Jiménez.
Sí, que luego no pudo jugar el siguiente partido, ¿no fue ese partido?
No, no era Jiménez.
Yo creo que... Correa, perdón.
Sí, fue un choque de la rodilla, sí.
A Correa.
Y bueno, pues el vídeo es prácticamente ese.
Te he despachado,
qué
pero
pena,
bien,
qué pena.
Te he despachado, pero te has equivocado, pero...
Sí, sí, me la tenía guardada.
No, le he dado tiempo para que rectificase, pero no. Pero vamos, que tiene Cuadra Fernández un buen historial y no había que hacer nada especial, ¿no? Simplemente recordarlo y ya está.
Perfecto. Pues un abrazo, Melchor.
No, como la gente está muy preocupada si hay vídeos o no.
No, bueno...
Aunque ya dijo anoche Hernández Fernández que a él no le presiona, ni mucho menos.
Que no le, sí,
y que él tiene muy buena relación tanto con el presidente, cuerpo técnico y jugadores.
Sí, que cuando tal que no nota ningún tipo de tensión con ellos. Mejor todavía. Gracias.
No, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Qué paz deja.
Sí, sí, es otro tono.
Es que transmite paz.
El ritmo es diferente.
Es la cadencia. Que
12 y 26, hora menos en Canarias. Ahora un elefante que se balanceaba. O sea, es que es lo que me mola del partidazo, que cambiamos radicalmente de registro. Y es nuestro elefante favorito, ¿verdad, Gemma?
Verdad, nuestro elefante de Simon Rack, las mejores estanterías del mundo, Juanma. Aquí están las estanterías de más calidad, las más resistentes. Otras se doblan, no vamos a dar marcas, Juanma, pero las de Simon Rack no. Son las mejores estanterías. Tú bien lo sabes, que como embajador
sí.
Nos has enseñado el proceso de producción de Simon Rack, has visitado su fábrica y allí hemos visto cómo se hacen las estanterías, las taquillas, los bancos de trabajo Simon Rack, y es alucinante. Así entendemos cómo son los números uno. Vaya equipo humano que tienen, increíble, vaya tecnología, y con todo eso, normal que sean los números uno del mundo. Las mejores estanterías para poner orden en tu vida, porque además te duran para siempre, eso lo recordamos siempre, ¿eh? Tú te compras una hora y te duran toda la vida. Así que ante cualquier necesidad de ordenación, elige las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Me manda Pedrito Martín lo siguiente, dice que la norma de los años, 45 años era el límite, se cambió hace 3 años, pensando en Del Cerro y en Mateu. Se cepillaron a los dos este verano. Del Cerro estaba pasado 2 años y Mateu estaba pasado 1 año. Y los árbitros pasados no pueden ir a segunda, los pasados de 45 años. Esto es lo que dice Pedro Martín.
De hecho, lo que dice la ley es que no puede ascender, Joseba, con lo que tú decías, ninguno de segunda con más de 41 años. Se supone que es como la cantera.
Viene un temazo en el partidazo, ¿eh?
Ay, ¿sí?
Sí, sí, sí.
¿Cuál?
¿Cebas o no?
Sí,
Cebas.
Sí. Joseba, ¿por dónde van los tiros?
Pues van los tiros, pero digo el tema genérico, pues es la búsqueda del éxito que al final se convierte en un problema muy serio.
Sí, pero, o sea, es un tema... bastante jodido, un poco dramático y tal, pero enfocado desde un punto de vista con humor, por parte de un jugador de primera división que ha escrito un libro y que es...
Un crack.
Un crack. Sí. Un crack. Ahora lo contamos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre. Uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos. Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíbles está su oferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes si nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros 2 pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Eber.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Angelito García, Cepa 21. Estás invitado a un Malabrigo.
Uy, qué rico.
Uno de los mejores vinos de España.
El mejor.
Es el vino de nuestro amigo José Moro. Bien. Es la estrella de la Ribera del Duero. Sabes que pertenece a la...
Por supuesto.
A la bodega Cepa 21, que en tiene Navidad. Una gama de vinos impresionante. Hito, Cepa 21, Malabrigo, por supuesto, Horcajo. El nuestro, del Partidazo, Malabrigo. Que es el vino oficial del Partidazo, Malabrigo. Malabrigo es un vino extraordinario, absolutamente extraordinario. Estamos a jueves, mañana viernes, qué mejor plan que la comida de mañana, la cena de mañana, la comida del fin de semana, la cena del fin de semana, regarla con una copa perfecta de Malabrigo. Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, la auténtica estrella de la Ribera del Duero, de bodegas Cepa 21.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo desde el estudio central de la cadena COPE y desde el estudio de la cadena COPE en Donosti, en San Sebastián, donde está Marco Antonio Sande con nuestros próximos invitados, que merece mucho la pena. Hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy pues buenas. Aquí estamos, efectivamente, ¿eh? En las instalaciones de COPE San Sebastián, con dos guipuzcoanos. Uno ha cubierto el sueño que quiere prácticamente todo chaval guipuzcoano, que es jugar en la Real Sociedad, ser internacional en categorías inferiores, ser subcampeón de liga con la Real Sociedad, con su Real Sociedad, que ha hablado muchísimo durante estos días de salud mental. Y Ander Izaguirre, que es uno de los periodistas que más seguimos aquí y en muchas partes del territorio, que es una pluma distinguida y que se ha encargado de ponerle también negro sobre blanco a este libro que se llama Subcampeones y que habla del trastorno de lo que ha tenido que pasar Gurruchaga, Gurru, si quieres acortarlo, durante su etapa como futbolista profesional, que lo llegó a pasar fatal, con temas que te va a contar y que te va a detallar, pero que desde luego está resultando un auténtico éxito este libro que, como te digo, titulan Subcampeón.
Subcampeón. Subcampeón en singular.
Sí, subcampeón.
En singular.
Sí. En singular.
Hola, Gurru. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Hola, Ander, ¿eh? Muy buenas. Bienvenidos a los
buenas
dos
noches.
Al partidazo. Un placer teneros en directo.
Oye, Juanma, si no estoy equivocado, creo que Suárez cumple hoy 43 años.
¿Justo? Pero ¿cómo? O sea, hoy...
Hace, bueno, el 23 de noviembre, si consideramos que es 23 todavía, bueno, es 20...
¿Qué sí,
es?
20... Hasta que no nos metamos en la cama no cambiamos de día nosotros.
Por cierto, es San Clemente. Día San Clemente.
¡Joder, macho!
Es el que le hizo debutar sí. En la Real.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo debuté en la vida con San Clemente y debuté en primera con Javier Clemente, sí.
Ahora,
sí, sí.
Ahora me lo explico todo. Oye, ¿el libro qué tal va? Porque, te lo juro, me ha hablado bastante gente del libro. No sé si es por darse el pisto de hablar de libros, pero la gente, no sé si lo estáis vendiendo bien.
Bueno, Ander es más, Ander ha escrito más libros que yo. Bueno, yo he escrito uno. Igual que esto lo dijo Casano, ¿no?
Sí,
cuando
eso,
presentó su libro. Que decía, yo soy el único tío en el mundo que ha escrito más libros de los que ha leído, uno, decía Gachano. Yo he leído alguno más, pero escribir solo uno, Ander puede decir si va bien o no el libro, que él no, es experto en esto.
A ver, no sé, nos dicen que sí, a mí con ningún otro libro me ha pasado que se hayan impreso tantos, que se hayan reimpreso a las dos semanas.
Qué bien.
Yo qué sé, estamos aquí un poco aplastados por la ola, contentos.
Sí, señor. Gurru, ¿cuánto tiempo fuiste jugador de profesional?
Profesional fui 15 años, en primera división en la Real, 4 años.
4 años en primera división en la Real. Defensa central. Solo una cosa, para ubicarte. Además de futbolista, luego tu vida giró hacia los monólogos y hacia la música también. Hacia la música también.
Sí, cuando era futbolista, empecé a tocar, a dar conciertos. ¿Sí? Y después empecé con monólogos, teatro y después en televisión, sí. Bueno, en fin, busqué los focos en otro lugar.
Van Poppel se llamaba el grupo, sí. Y luego la ETV ha estado mucho tiempo, sobre todo con un programa de Richie King, Fernandí, que es el que hace Calleja en Cuatro, eso que van a un pueblo y muestran las cosas más características y la gente más singular. Pues
pero con menos pasta nosotros. Con menos pasta.
Hombre, estuvieron en mi pueblo
haciendo helicóptero.
¿Pero era en castellano o en euskera?
En euskera.
Vale.
Estuvieron en mi pueblo haciendo, ¿sabes dónde hicieron el programa? En la iglesia.
Bueno, es que tú, Gurru, eres el invitado preferido de la cadena COPE, porque eres un tío que está bautizado dos veces, macho, que eso hay muy poca gente que, al que hayan bautizado dos veces. O sea,
y fue monaguillo.
Y fuiste monaguillo. O sea, en la COPE deberías tener un estudio a tu nombre.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo nací con un problema en el corazón y me operaron a vida o muerte en un hospital del Opus en Pamplona.
Sí.
Y por si acaso me bautizaron antes de operarme por si me moría para que no fuera al limbo.
Sí.
Porque un niño sin bautizar se muere y va al limbo. Entonces me bautizaron, por suerte sobreviví.
Un bautizo exprés allí en el hospital.
Eso es. Vale. Luego sobreviví, por suerte, y después me bautizaron otra vez en la parroquia del pueblo.
Dos veces, macho.
Me bautizaron dos veces, sí.
Claro, porque hay gente que se casa muchas veces, pero bautizarse dos veces es más jodido de encontrar eso, ¿eh? Es un caso raro. ¿Cuándo empezó, digamos, tu situación, digamos, extraña de relacionarte con el fútbol y con el éxito? ¿Cuándo tienes fijada un momento de tu vida cuando empiezas a ese trastorno?
Bueno, primero yo debuto con 19 años con la Real en primera división, era un crío, debuto contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y me expulsan ese día. Tengo un incidente con Jimmy Floyd Hasselbaink, él me da un codazo sin balón, el árbitro no lo ve, pero sí las cámaras, después lo sancionan, entonces me vienen durante esa semana pues medios nacionales a hacerme entrevistas y yo de un día para otro paso de ser un desconocido, pues por lo menos en la provincia, a ser un tío conocido. En la Real creían que tenían un defensa para 10 años, que podía ser leyenda, y a mí esa presión me pudo. Y poco a poco empecé a preferir no jugar, a jugar, ¿no? Prefería estar en el banquillo que jugando de titular, porque temblaba en el campo y no quería ni ver el balón. Y poco a poco, bueno, fui cada vez jugando menos, cada vez queriendo jugar menos también. Y bueno, hubo un día, antes de justo la temporada 2002-2003, que luego fuimos subcampeones de liga, tuve un problema en verano con un... Bueno, con un estupefaciente, con unos porros de marihuana, me tuve un mal viaje, tuve un ataque de ansiedad, no le di la vuelta, creía que me había quedado loco, caí en depresión y finalmente empecé a padecer un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy severo y así pasé el año del subcampeonato, pues pasando las líneas con el pie derecho, limpiándome las manos 40 veces o poniendo las chancletas simétricamente paralelas antes de salir al entrenamiento, ¿no? Bueno, fue un... Digamos que fue un pequeño infierno mientras toda Guipúzcoa estaba celebrando el casi campeonato, ¿no?
Claro, estamos hablando del año donde os fuisteis a jugar la Liga a Balaídos contra el Celta. El Madrid jugaba contra el Atlético de Madrid, si no me equivoco,
Calderón.
¿No? En el Calderón. El Madrid gana, sí, el Madrid
4.
Gana. Vosotros teníais que ganar y el Madrid tenía que empatar o perder y entonces seréis campeones, ¿no?
Eso es. Se fue en Vigo y... Y sí, en este libro pues empezamos con esa escena que es la que más apuro me daba a contar y es que yo estaba tan mal que yo estaba en aquel banquillo de Balaídos y yo prefería no ganar aquella liga. O sea,
¿pero por qué?
Porque es que yo estaba en una depresión súper profunda, yo cada vez que ganaba la Real, que era casi siempre, era mi equipo, veía que la distancia entre mi tristeza y la felicidad de toda la provincia se agrandaba cada vez que ganaba y era casi todos los domingos. Y cada vez que perdía, que era pocas veces, pues sentía que estaba menos solo.
Claro.
Esa tristeza de la gente se acercaba a mi tristeza. Y yo veía que iba a ser insoportable toda aquella felicidad alrededor, mientras yo lo único que quería era meterme en una habitación y llorar, ¿no? Me da vergüenza ahora haber pensado y sentido aquello, pero es lo que sentía, ¿no? Estaba en el banquillo de Balaídos, perdió la Real y seguramente fui el guipuzcoano al que menos le afectó aquello, ¿no?
Pero perdona, ¿y todo esto no se exteriorizaba? ¿No encontrabas a alguien que te dijera, oye, Suárez, te vamos a ayudar?
No, porque lo escondía, o sea, claro, yo no sabía lo que tenía, ahora le pongo
¿no
nombre,
se te notaba? ¿No se te notaba? O sea, cuando tú ves a una persona que lo está pasando tan mal, en teoría le notas el bajón, le dices, ¿qué pasa, tío? ¿Que tienes algún problema o te pasa algo?
Mira, pues ¿sabes lo que pasa? Y lo contamos en el libro, es sorprendente, pero es que yo siempre fui el cómico del vestuario. O sea, yo lo estaba pasando fatal, pero escondía toda mi tristeza o mi agobio, mi angustia, con chistes, con comedia. Era mi manera de esconderlo, ¿no? Claro, yo no sabía lo que me pasaba. Imagínate que yo estaba limpiándome las manos 20 veces ahí en el vestuario y que me viera un compañero, ¿no? Claro, pues me inventaba un chiste como que si estuviera de broma haciendo aquello, ¿sabes? Mientras lo que estaba haciendo para mí era algo muy serio, ¿no? Limpiarme las manos porque creía que había virus, bacterias y enfermedades por todos lados. En fin, lo escondía de aquella manera y no sé cómo lo hice, pero la gente, bueno, o no lo notaba o no lo noto lo suficiente como para darse cuenta, ¿no?
Claro, por aquel entonces no había psicólogo, supongo, en el equipo, en el cuerpo técnico.
¿Qué va? ¿Qué va? Que no había ni preparador físico, imagínate, psicólogo, ¿no?
Claro.
No había ni, a ver, y es que ahora yo le pongo nombre, pero yo entonces no sabía. Yo creía que me había quedado loco a raíz de aquel porro de marihuana y que no le di la vuelta y que me quedé colgado. Es lo que pensaba y así pasé todo el año, ¿no? Después, cuando acabó la temporada, a la que ya no podía engañar más...
Perdona, ese año, ¿esto lo hablaste con alguien? ¿Lo sabía alguien?
No, claro. No.
Nadie. Ni en casa, ni un
bueno,
amigo...
Pero sabes cómo son las madres. A la madre es difícil esconderle todo esto. Claro, ve que su hijo está haciendo cosas muy extrañas. Y cuando acabó la temporada, bueno, fue el subcampeonato, como digo, la última jornada fue contra el Atlético de Madrid en casa, en Anoeta. Nosotros ganamos 3-0, pero el Madrid también ganó, por lo tanto, bueno, ganó la Liga el Madrid, pero fue un gran éxito para nosotros, para la Real, sí, para la Guipúzcoa, y pusieron una tarima en el centro del campo después del partido para que nos subiéramos los jugadores ahí arriba, mientras pues el público hacía una invasión de campo, ¿no? Yo estaba encima de aquella tarima y mientras todos estaban celebrando, yo lo que pensaba era, ¿cómo demonios voy a llegar al vestuario sin tocar a toda esta gente? Porque yo creía que todas las enfermedades del mundo estaban ahí entre la gente, ¿no? Y yo estaba sufriendo tanto que me quedé solo en la tarima. O sea, bajaron todos mis compañeros, yo no me atreví a bajar, me quedé solo, incluso algún compañero mandó a la Arzanza para que me fueran a buscar. Y cuando llegué al vestuario, llamé a mi madre llorando, le dije, además, que es que no sé qué me pasa. Uf, creo que me he contagiado de no sé qué. Y bueno, mi madre me dijo, mañana mismo vamos a un psicólogo. Y bueno, un día después de las históricas celebraciones del subcampeonato de la Real, pues fui a un psicólogo por primera vez.
¿Y el psicólogo te hizo el diagnóstico a la primera? O sea...
Claro, imagínate. O sea, para mí, yo creía que estaba loco. Y el psicólogo me dice, la psicóloga en este caso, lo que tienes es TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene un nombre y tiene tratamiento. Y esto, una persona en Australia, en Canadá o en Sudáfrica, que tenga TOC, hace las mismas compulsiones que haces tú. Entonces imagínate cómo te cambia la vida sabiendo esto, ¿no?
¿Qué hacías, obviamente, sobre todo? ¿Qué tenías?
Bueno, pues sobre todo pues es miedo a la contaminación. Entonces pues intentaba no tocar nada ni a nadie. Pero claro, imagínate, en Guipúzcoa me reconocían como jugador de la Real, muchos aficionados. Yo, claro, acabé no dando la mano a los aficionados, no firmando autógrafos porque me daba miedo coger un bolígrafo. Eso era una, ¿no? Otra, por ejemplo, era...
Perdona, ¿y relaciones con una
pues
pareja?
Pues de eso también hablamos en el libro. Pues yo me volví virgen año y medio porque no me atreví a tener relaciones sexuales. Imagínate en esa época, ¿no? 22, 23 años, jugador de primera... Bueno, feo tampoco era y, bueno, opciones
sí,
había,
sí,
¿no?
De ligar. La gente fliparía, diría este tío, ¿qué cojones le pasa? ¿Qué? Más no, fácil pero no lo puede tener, jugador de la Real, guapo, con pasta, no sé qué, y no quiere.
Sí, no, pero la cuestión es que ligaba, claro, porque me gustaba ligar, pero luego llegaba el momento y no me atrevía. Y entonces, pues, era duro porque, bueno, pues, ligaba y iba hasta el último momento, pero luego me echaba para atrás y así estuve año y medio, pues, en la época donde seguramente, pues, bueno, más opciones de ligar tenía, ¿no?
Claro.
Bueno, me estoy imaginando que te pase esto en la pandemia. O sea, que tengas bueno, este toque en la pandemia. Eso ya tiene que ser ya la locura
bueno,
total.
Pero por lo que dice él, lo que le agobiaba era la presencia de gente. Casi
hubiera
en la
sido mejor.
Claro, en la pandemia no tienes la necesidad de cruzarte con gente prácticamente.
En confinamiento hubiera sido más.
Pero perdona, estabas contándonos qué más.
Otra cosa que pones bastante... Bueno, todo es irracional con el toque, pero... Yo tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho. Si no lo hacía así, es irracional esto, ¿eh? No tiene sentido, pero eso es el TOC. Si no lo hacía así, pues sentía que, bueno, me subía la ansiedad, sentía que iba a tener mala suerte, iba a ocurrir alguna catástrofe, yo qué sé. Imagínate jugar en primera un partido. Bueno, yo os propongo que lo hagáis del estudio al coche, a ver si conseguís pasar todas las líneas con el pie derecho. Pues imagínate en primera división jugándote la liga, ¿no? Por suerte para mí, para la Real, pues durante 7 meses aquel año no jugué ni un minuto, hasta que Reinaldo Nuel, entrenador, en abril me dijo que iba a jugar titular por primera vez con la Real jugándose la Liga. Fue en Coruña contra el Depor y claro, yo decía, ostras, a ver si salgo ahí y me va a venir esta historia de las líneas. Tenía que marcar a Roy Mackay, que bastante trabajo tenía yo con Mackay para pasar las líneas con el pie derecho. Y bueno, hay una escena que contamos en el libro. Bueno, todo esto, a ver, por si acaso, que parece que todo esto es un drama, pero el libro es divertido.
Sí, no.
Pero bueno. En el libro esta escena la contamos. Claro, llega la última jugada de la primera parte. Yo voy a rematar, es un córner a favor nuestro. Yo estoy en el centro del campo esperando a que acabe la primera parte porque no la estaba liando, bastante bien lo hice. Y Reinaldo Nueve me empieza a gritar desde el banquillo: ¡Gurru! ¡Sube a rematar, hombre! ¡Sube, que tú vas muy bien de cabeza! Y yo pensaba, joder, si este supiera cómo voy yo de cabeza en este momento.
Que no me toque la cabeza mejor.
Pues, bueno, pues total, que fui ahí a hacer bulto, me puse lo más lejos posible del balón en el córner y hay imágenes. Sacamos el córner y me viene el balón a mí, un balón pasado, sigo el balón y conmigo Scaloni, el actual entrenador de Argentina, sí, sí, marcándome. Y yo voy siguiendo el balón y claro, ahora viendo las imágenes digo, yo no sé bien lo que pasó, pero veo, y al parecer pues vi la línea del área. Y veía que si iban con ese paso no lo podía cruzar con el pie derecho, esa línea.
Bueno.
Y me tiré al suelo. Me tiré al suelo y el árbitro pita penalti. A favor. El árbitro, venga, ¿quién era el árbitro, Ander? El árbitro era,
no López, sé, Nieto, acuerdo, López, sí. Nieto.
López Nieto era, sí, el árbitro. Sí. A ver, esto lo contamos en el libro. A ver, yo también tengo dudas de si fue por eso o no. Pero es que ves las imágenes y sabiendo lo que me pasaba por la cabeza, pues, puede ser. Y pito penalti a favor. Y lo peor de todo es que Kovacevic, que no le dejaba tirar un penalti ni a su madre en aquella época, justo, esto os lo juro que fue así, antes del partido en el autobús me vino, ¿qué tal estás, Gurro? Y tal, bueno, nerviosillo y tal, y me dice, yo confío mucho en ti, o sea, estás entrenando muy bien y tal, y me dijo algo así medio de broma, que si había un penalti a favor y él no lo podría tirar, que me lo dejaría tirar a mí. Yo sabía que no, pero claro, pues imagínate cómo tenía la cabeza yo. Digo, solo falta que este tío me diga que tiene el penalti. Claro, me hacen ese penalti, os podéis imaginar, ya sabéis que un futbolista cuando le hacen un penalti, lo primero que hace es se levanta toda leche, pega un sprint para pillar el balón, claro, y tirarlo, claro, él, claro, el penalti. Claro. Y yo me pego un sprint hacia mi campo sin mirar para atrás. Por si acaso, a ver si el loco este de Cobase...
Te daba el balón, te daba el balón.
Que, bueno, me alejé, vi que lo tiraba él y por desgracia lo lanzó al larguero, falló el penalti y, bueno, siempre he creído después que esos dos puntos que nos sacamos aquel día nos faltaron para ganar la liga.
Sí.
¿Quién sabe si yo hubiera tirado aquel penalti?
Amigo,
¿quién sabe, ¿quién sabe si hubiéramos ganado la liga? ¿Quién sabe?
Ahora, la carrerilla la hubieras cogido desde dentro del área, no desde fuera. Eso seguro.
Hombre, pues imagínate haciendo paradiñas, ¿no? En la línea, como los brasileños.
Totalmente. Es que, claro, cuenta las historias de todo lo que le pasaba. Hay un momento donde te pillan las cámaras del Plus, me parece, dándote, sí, crema en las manos, ¿no? Porque te dabas crema en las manos en el banquillo.
Claro, me lavaba tanto las manos con jabón durante el día, 20, 30 veces, imagínate, se te destrozan las manos, se te agrietan. Entonces me echaba mucha crema hidratante y el Plus me pilló echándome crema hidratante en el banquillo. Con el difunto Michael Robinson, pues diciendo, joder, mira, las manos más finas de primera división y tal. Digo, ni se imaginaba lo que pasaba por mi cabeza. La cuestión es que la marca de la crema se veía muy claramente en pantalla durante 15 segundos. Imagínate la pasta que tiene que costar que tu marca, tu nombre salga en pantalla en Canal Plus, horario máxima audiencia. Bueno, la marca era Eudermin. Lo digo por si me mandan patrocinio.
Que maten otra vez. Ahora para el partidazo, no para el vestuario de la Real.
Bueno, eso es. Pues de, sí, tres días después, la marca Eudermin mandó a todos los jugadores de la Real un lote de cremas para todo el año. O sea que, bueno, esa fue
tu gran aportación.
Mi gran aportación.
El cabrón de Ander dice que es tu gran aportación al subcampeonato
este es
de la
cabrón,
Real.
Este es un cabrón,
de la Real. ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro? Porque, claro, es un ejercicio de mucha valentía por tu parte. Pero también hay una complicidad ahí con Ander que, claro, le tuviste que contar mucho, ¿no?
Bueno, yo a Ander, él lo sabe, le metí, Ander te pillé por banda y te metí una buena chapa.
Sí, a ver, mira, yo conocí a Suárez como, yo era aficionado de la Real, pero claro, que te venga un jugador de esa época, de su campeonato, que yo viví pues como la mayoría de la gente, con emoción y al final con esa decepción, y que te cuente que él era jugador de ese equipo y no quería ganar la Liga, ¿no?
Es que es increíble.
Y empiezas a entender por qué. Y Suárez a mí me venía muy mal escribir este libro, yo tenía otros planes, pero hicimos una cita aquí en San Sebastián, él me empezó a contar su vida, estuvo 3 horas hablando, y él abrió una puerta que pocos futbolistas o casi ninguno suele abrir, a ver lo que hay dentro de una cabeza de un futbolista que además está pasando una situación extrema, y su historia tenía de todo, ¿no? Era muy cómica, lo increíble es que yo me partía de risa con las cosas que contaba Suárez, porque con la distancia que ha tomado con el tiempo, todas estas historias que esconden un gran sufrimiento resultan muy cómicas y de verdad te partes de risa. Yo trabajando los textos con Suárez, pero me salían carcajadas espontáneas, que es muy difícil.
¿Cuál es tu preferida?
Es que hay chistes que no vamos a contar, pero mira, por ejemplo, yo recomiendo, hay Suárez, por ejemplo, Suárez jugando con el Real Unión eliminó al Real Madrid en el Bernabéu.
Sí,
y en ese partido pasan cosas divertidísimas que te mueres de risa. Joder, que casi prefiero no contar el chiste, pero no. Y luego, mira, por daros alguna historia más concreta, pero estas que habéis mencionado del sexo, hay mucho sexo en el libro, que es malo, pero mucho, ¿no? Sí. En el libro. Y de verdad que algunas son muy divertidas, de sus relaciones con las chicas, de situaciones en las que está ligando, y me parece muy valiente que Suárez salga a contar todos estos miedos, inseguridades, fragilidades que puede tener un futbolista o cualquiera en su trabajo. Pero ya te digo, los chistes mejor no los vamos a destripar, pero de verdad que hay situaciones en el campo que parecía Mr. Bean, Schweitzer, o sea, de expulsiones, de... Bueno, pues el...
A mí me mola, perdona, lo del día del debut, cuando te echan, y era Sapinto el que...
Sí.
El portugués que tenía la Real,
sí, Ricardo Sapinto,
que tenía muy mala leche, por lo visto.
Sí, tenía mala leche,
y entonces a él le echan...
Hombre, de hecho llegó a la Real con un año de sanción porque le cascó a uno ahí en Portugal.
Entonces Clemente debe hacer cambios para mover el equipo y tal, y al que retira del campo es a Sapinto, ¿no?
Eso es, bueno, me expulsan a mí y bueno, pues Clemente quita un delantero para meter un defensa, claro, y de repente estoy yo en el vestuario del Calderón, imagínate, en tu debut te expulsan, 19 años, estaba ahí como en una catacumba, escuchando ruidos ahí, a ver si, pensando, hostia, está atacando el Atlético o van a meter gol, bueno, en fin. Y entras a Pinto ahí pegándole a todo, o sea, botellazos, portazos, digo, hostia, me mata, y va a la taquilla y digo, hostia, este saca un bote de champú y me lo echa. Y no saca un bote de champú, saca otra cosa. Y Juan, déjame que la gente lea el libro.
Vale, y sepa
lo que saco.
Vemos que estás vivo.
Y que no saca un bote de champú, saca otra cosa bastante más sorprendente.
Vale, eso lo leeremos.
Dejamos ahí el...
¿Cuándo y cómo te curaste?
Bueno, todavía me colea un poquito de TOC, pero yo creo que será crónico, pero bueno, estoy 400% mejor que en aquella época.
El que tienes ahora, por ejemplo, sobre todo, ¿cómo se manifiesta?
¿Cómo se manifiesta? Pues yo qué sé, con las manos, pues al limpiarme las manos y esas cosas, pues todavía, si hay un momento tenso, porque yo ahora hago teatro, hago monólogos, y antes de subir al escenario, de alguna manera hay que atar esos caballos que tienes, ¿no?, para salir tranquilo allí. Y bueno, pues me lavo las manos igual más de lo debido. Yo tengo una relación muy compleja con el jabón, porque yo sé que no lo tengo que utilizar demasiado. Entonces, cuando me veo, el jabón, digamos que... Cuando me limpio con jabón, me limpia las manos, me limpia por fuera, pero como que me ensucia por dentro. Yo sé que no estoy haciendo bien. Yo era un yonki del jabón. Yo he tenido dosificadores de jabón, dosificadores, pero no materiales, sino compañeros de equipo. Igor Gabilondo era uno de mis mejores amigos. Cuando empecé terapia, yo tenía que usar el jabón menos posible, ¿no? La cantidad menos posible de jabón. Y yo le tenía que decir a Igor Gabilondo en las duchas que me dosificara el jabón, que me diera un poco, pero no más. Yo necesitaba más, era como un yonki cuando necesita, cuando necesita droga. Yo necesitaba mi dosis, pero y él me lo dosificaba. Imagínate, ¿no? En un vestuario de primera división, un tío dosificándote champú, ¿no? Porque lo necesitas. Si fuera por mí, usaría medio bote cada día, ¿no? Y todavía ahora, pues bueno, a veces me veo limpiándome las manos más de lo que debería. Y yo sé que no está bien y tengo las herramientas para enfrentarme, pero bueno... Colea, el TOC siempre colea un poquito por ahí, pero estoy muchísimo mejor. Tengo una vida normal ahora.
¿Hay mucha gente con TOC? ¿Detectas a mucha gente con TOC?
Bueno, mira, con este libro lo que me viene es mucha gente... Ostras, pues yo hay alguna cosa que, ¿sabes? Como tímidamente, ¿no?
Sí.
Yo también a veces miro un poco el grifo a ver si gotea y tal, y le digo ya. Pero lo miras fijamente y le pones la mano debajo, aun sabiendo que no cae agua del grifo, ¿no? Porque te da miedo que lo dejes abierto. Sí, o sea, veo que la gente como que, bueno, se siente identificado, y creo que hay más TOC de lo que yo pensaba, por el feedback que estoy recibiendo. Y yo creo que esto no es un libro de autoayuda, pero creo que, bueno, da esperanza a esa gente que, bueno, que esté mal o esté tan mal como estuve yo, que vea que, bueno, pues ahora tengo una vida relativamente normal, ¿no? Que se puede salir.
Mira, Juanma, una cosa que a mí me sorprendió, ¿sí? Fui a ver el monólogo de Schweitz antes de ponernos a escribir el libro, y el monólogo es una hora y media de carcajadas, y salía la gente del teatro, algunos llorando de risa todavía, y yo fui con una amiga que estaba llorando de angustia. Según lo que tú tengas tú alrededor, lo que sufra la gente, si tienes un sobrino que juega fútbol y te das cuenta que está angustiado, que está suspendiendo cuando antes no suspendía, o gente que tiene problemas de salud mental. Es decir, en este libro, joder, te estás partiendo de risa, pero de repente empiezas a pensar, ¿de qué me estoy riendo? Porque lo que le pasaba era algo muy terrible, ¿no? Entonces, por eso digo que la mezcla de humor como escudo de Schweitzer para defenderse de esos miedos es muy eficaz para reírte, pero te hace plantearte de qué te estás riendo, ¿no? Y hay mucha gente que se ve reflejada en esto, sí.
Qué conversación tan interesante, ¿eh? De verdad,
sí,
es que estaría hablando con vosotros. De hecho, estaba pensando ahora, me tengo que comprar el libro. Tengo que comprarme, te lo juro, porque
sin duda.
Tiene muy, muy, muy buena pinta.
Oye, ha dado charlas a algunos equipos, a Osasuna y al Athletic. Le llamó Marcelo Bielsa para dar una charla, pero lo que no sé es si le llamó para que fuera una charla cómica o para que hablaras de estos temas.
No, me llamó para hacer un monólogo cómico, monólogo de humor.
Sin saber toda esta historia.
Entonces todavía no contaba estas historias. Esto hace ya, no sé, Bielsa estuvo creo que hace 10 años en Bilbao y me llamó para hacer... Entonces no, todavía no hablaba de salud mental, hacía un monólogo sobre mi carrera futbolística, mis pequeños desastres, mis errores y tal. Y me llamó Bielsa. Fíjate el tío, me llama y me dice, personalmente, para contratarme, para... Me llama y me dice, oye...
La llamada que fueron 5 horas más o menos.
No, porque se enfadó. Ah. Y te diré por qué. O sea, llama y dice... le quiero contratar para hacer el monólogo a los futbolistas del Atleti. ¿Y cuáles son sus honorarios? Me dice. Y le digo, no, iré gratis porque tengo amigos allí en el equipo y tal. Y se enfadó y me dice, no, esto no puede ser. La cultura, el arte, hay que valorarlos, hay que pagarlos. Por lo tanto, gratis no va a venir usted. O sea, mañana le voy a volver a llamar. Espero que tenga otra oferta.
¡Ah, qué bueno! ¡Sí, señor! Muy bien,
fui allí y bueno, fui allí.
¿Y le metiste un estacazo a Barcelona?
¿Y qué te dijo? La cultura se paga, pero no debe robar. La cultura no debe robar tampoco.
Esto,
¿no?,
es Bilbao, pero cuidado, que no se va a
hacer precio. Suárez le hizo precio.
Le hizo precio y lo pagó de su bolsillo. Y bueno, fui a hacerle monólogo a los futbolistas del Atleti. Acabé el monólogo, la verdad es que funcionó muy bien, sentía que se sentían identificados, que era un poco su voz, ¿no? Que yo contaba las cosas que ellos quisieran contar y no se puede, ¿no? Yo tampoco cuando era futbolista hablaba de estas cosas.
Por ejemplo, perdona, pero tú decías cómo te escondías para que no te pasara el balón el portero y te ponías detrás de un delantero porque no querías recibir el balón o fingías una lesión.
Es que es increíble hablar con un jugador de primera, tantos años en primera, que su mejor noticia era no jugar. Sí, es increíble, o sea...
Joder, yo cuando el jueves, había veces que en el jueves el entrenador, sabes cómo viene con los petos, ¿no? De titular.
Partidillo,
11 titulares, 11 suplentes. Y yo, fíjate si era tonto, que me escondía para que no me echara el titular. Que hombre, si me quiere buscar, me busca, ¿no? Me encuentra, ¿no? Y me escondía muchas veces para que no me lo dieran, ¿no? En fin.
Es que una de las tareas, Juanma, que se comenta por aquí del libro, la gente que lo va leyendo y demás, que conoce a Gurru de las categorías inferiores de la Real Sociedad, hacerte un hueco en Zubieta no es fácil, ¿eh?
No.
O sea, tener que pasar por encima de un montón de
centrales candidatos.
Hay que ser muy bueno. A eso voy.
Hay que ser
muy bueno. Si él llegó a jugar en el primer equipo de la Real, ya te puedo asegurar que se quedaron muchos centrales detrás que ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección.
Campeón de Europa sub-16.
Perdona, y en un gran momento de...
Campeón de Europa con Xavi.
Bueno, saltando líneas con el pie derecho.
Le dieron el chándal de la selección española, un chándal Adidas, que estaba muy bien, pero claro, digamos que no era la prenda más recomendable en el Goibar, ¿no? Era en el Goibar.
Sí.
Salir con el chándal de la selección para ir ahí.
Imagínate los años 90.
A la Rico Taberna, ¿eh? ¿Te imaginas ir a la Rico Taberna con el chándal de España?
No. Hay unas escenas con el himno también, que claro, un chaval a la edad de Suárez, 16 años, años 90, que le convocan, y él sabe que en su casa, por ejemplo, cogía a su tío y sonaba el himno de España, quitaba el volumen, entonces decía, a ver qué cara pongo yo, ¿no? Si me pongo muy serio, pues algunos van a pensar, joder, que estoy rindiendo honores, y me empiezo aquí a sonreír, otros van a pensar que me estoy burlando. Pues también había temas de estos, ¿no? Que a Suárez le ponían en aprietos, claro, imagínate.
Hombre, me ponían, porque yo tengo un problema, es que quiero quedar bien con todo el mundo, y claro, yo decía, pues ¿qué cara pongo con el himno? Porque se van a molestar a todos, ¿qué cara pongo? Y yo era claro, pasaba la cámara de Televisión Española, partido en directo, y yo decía, ¿qué cara pongo? Que acabe ya el himno, y yo era el tío que quería que antes empezara el partido, porque sudaba más con el himno que jugando. Y era por eso, por quedar bien con todos. Es que es el problema que tengo yo.
¿Qué te iba a decir? Gurru, ¿haces monólogos solo en Euskadi o sales fuera?
No, hasta Madrid también.
Hasta Madrid también.
Salí a Madrid hace un año.
Pues tiene pinta que vas a volver a Madrid.
No, pero de hecho, cuando hizo los monólogos, antes de hacerlos, le mandó una invitación personal a Hasselbaink.
Sí.
Y a Guti y a los jugadores con los que tuvo relación directa en el campo en aquellos capítulos. Sí.
Ah, qué guay, sí, qué guay.
Bueno, a ver, lo de Madrid, yo fui el año pasado 6 domingos y ya para el cuarto ya me empecé a aburrir, desde Donosti para el domingo. Y igual, fue una experiencia muy buena, pero no me salía nada rentable, la verdad. Y entonces, pues si alguien me quiere llevar, pues
o sea, en condiciones.
Hombre,
no quiero hacerme rico, pero
yo creo que el libro,
que no me salga a palmar pasta.
El libro y esta entrevista van a contribuir a que no palmes pasta, ya te lo digo yo, porque tiene muy buena pinta y porque yo creo que es que el mensaje es francamente positivo en todos los sentidos. Es decir,
dentro del sufrimiento que hay detrás de esto.
Ahí voy,
es que
pero poner de manifiesto un problema y tratarlo desde un punto de vista con humor, es que eso es algo extraordinario.
¿Cómo se llama el libro, que me lo quiero pillar?
Subcampeón. Que es una palabra que, claro, que muy poca gente emplea. Tú te encuentras a alguien por aquí y te dice, ¿qué pasa, subcampeón?
No.
Dice, ¿qué pasa, subcampeón? No. Todo el mundo dice, ¿qué pasa, campeón? O tal, ¿sabes?
Sí, prefiere ser segundo que subcampeón.
Él quiere ser subcampeón.
Sí.
Bueno.
Subcampeón es un lugar para un cómic económico además es el mejor lugar del mundo, porque la gente tiene empatía hacia el subcampeón, hacia el campeón no. Nadie, un tío que siempre gana, que es perfecto, bueno, no nos gusta a nadie. Bueno, ¿no? Como, ¿o sí?
Yo te diría.
No nos gusta.
¿Y el
Madrid? Sí, nos gusta.
¿Cómo explicas entonces el éxito del Madrid?
Sí, pero para hacer comedia, ¿no?
Ah, para hacer comedia. Para hacer comedia, no. Mira, no paran de escribir mensajes oyentes del partidazo para Suárez y para Ander.
Sí, la gente está encantada con la entrevista. Juanma decía uno, pedazo de historia la de Gurruchaga, estoy súper impactado. ¿Y qué narices hay que tener para contarlo de una manera tan simpática? Entrevistón, vaya testimonio, Juanma. Grábate de una vez que molan mucho más las semanas sin fútbol, hacéis mucha mejor radio. Estuve en el monólogo de Zuaitz Gurruchaga en Cintruénigo, Navarra.
Cintruénigo.
Es muy conocido ese pueblo.
Sí, Cintruénigo, sí, sí.
Bueno, pues en Cintruénigo. Y os puedo asegurar que es el puñetero amo. Recomendable 100%. Escuchando a Gurru me recuerda mucho a la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible. Sí, celebro que esté... bastante.
Mira,
mejor.
Además, acuérdate que él abría la puerta del armario del baño y tenía las pastillas de jabón perfectamente alineadas y era un loco de
estrenar. Y abría cada pastilla de jabón cada vez que se lavaba las manos.
Y no podía pisar las líneas por la calle.
Sí.
Mira, y otro oyente que se siente identificado dice, tengo 56 años y desde los 41 tengo diagnosticado ansiedad generalizada por hipocondria con más de 250 tipos de TOC. Si no fuera una persona dicharachera y extrovertida, me habría suicidado hace tiempo. De verdad que es un infierno y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y escuchad otro mensaje para Gurru de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Un saludo, Gurru, de tu compañero en categorías inferiores del Goibar, Asier Arenas. Eres grande, para nosotros siempre serás mejo. Urte Sorionak, y que cumplas muchos más.
Qué bueno. Pues, ¿te acuerdas de él?
Sí, me acuerdo. Sí, en aquella época echaba penaltis en los entrenamientos y era Mejo Codro, el ídolo entonces de la Real, y los echaba como él. Como él, digo, la carrerilla la pillaba como él. Luego echarlas, ¿no? Hacía un poco comedia como que era Mejo y por eso me llamaba Mejo, sí.
Oye, de verdad, Gurru, Ander, nos habéis dado media hora de radio que os agradecemos muchísimo. De verdad, muchísimo. Vale. Ha sido una maravilla escucharos.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien. Cuando vayamos por Euskadi, yo sé, a ver si nos juntamos todos, hombre.
Hombre, cuando queráis.
A un monólogo, tenéis que ir a un monólogo.
A un monólogo.
Sí, es muy recomendable, ¿eh? Yo, por ejemplo, del monólogo, Juanma, la primera vez que yo lo veo es hace muchos años, el monólogo, me cuadra que hay un homenaje en el Goibar y hay que ir a cubrirlo porque acaban de nombrar a Lopetegui seleccionador español y lo íbamos a meter por la noche. Y el maestro de ceremonias era Gurru, que yo no le conocía. Y dio el monólogo en euskera. Imagínate yo, recién llegado aquí. Claro. O sea, el monólogo en euskera. Iba con una compañera que me iba traduciendo y me hacía traducción simultánea del monólogo. Bueno, y me partí de risa, sí. Absolutamente. O sea, es brutal el monólogo y muy recomendable el libro Subcampeón, sin lugar a dudas.
Gracias. Un abrazo, Donosti. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. 1:06, hora menos en Canarias. Ha sido un gran momento de radio, una gran noche de radio. Gemma Santos, mensaje importante.
Sí, ahora otra gran recomendación para todos nuestros oyentes, para todos aquellos que buscan un buen sitio para sus ahorros. Aquí les traemos el mejor. Te presentamos uno a estrenar y con todas las facilidades que necesitas para guardar tu dinero. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora en Cetelem tienes una cuenta corriente y una cuenta de ahorro, con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Son las cuentas para personas sin límites, las cuentas verdes de Cetelem. Y además es facilísimo abrir tus cuentas Cetelem. Es todo 100% online y en pocos minutos abres tus cuentas. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Andrea Peláez, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con unas entradas para un partido de la selección española femenina?
Pues...
¿En Pasarón es el partido?
En Pasarón.
Sí, en Pasarón, el penúltimo partido de la fase de grupos de la UEFA Women's Nations League, que se juega el próximo viernes día 1 a las 9:30 en Pasarón ante Italia. Recuerdo que necesitamos un punto para estar en la Final Four, que nos va a llevar a semifinales y previsiblemente a la final para estar en los Juegos. Y la federación ha anunciado a eso de la 1 del mediodía del día de hoy que no había entradas. Las entradas se habían puesto a la venta a las 12 del mediodía. Es
como
decir,
Taylor Swift, ya.
Sí, en menos de una hora, sí. Efecto Beyoncé, Madonna, pues como los grandes, ¿no? Se habían agotado las entradas. Esto ha generado mucho malestar porque había muchas personas, muchos aficionados que no habían podido conseguir una entrada, aficionados, que te digo, Juanma, que estaban preparados para comprar las entradas a las 12 del mediodía, que era la hora a la que salían. Aficionados que entraron a las 12:01, a las 12:05 y no pudieron comprar ninguna entrada. Entonces esto ha generado mucha extrañeza, la gente no entendía si había habido siquiera entradas a la venta porque no habían podido acceder a ellas. Entonces inmediatamente nos hemos puesto en contacto con la federación, que nos ha explicado lo que ha pasado. Para comentarlo así rápidamente, Pasarón tiene un aforo total de prácticamente 11.000, pero para este partido no es así. Son alrededor de 7.800 las localidades que va a tener, porque bueno, pues UEFA tiene unos mínimos, no se venden asientos sin numerar, visibilidad reducida, las cámaras para las televisiones. De ese aforo también se entregan entradas para Italia. De ese aforo también salen las invitaciones para instituciones, para patrocinios, pues los compromisos de la federación, ¿no? Con el ayuntamiento, diputación,
total, que quedan 7.000 y pico. 7.000 y pico.
Exacto. De 7.000 y pico, más de la mitad se han vendido en paquetes preasignados a clubes femeninos gallegos. Entonces, ¿habrán salido a la venta? Esto no lo sabemos, la federación no nos ha dado este número, pero unas 4.000 entradas, como muchísimo. Yo creo que es una cifra menor. Por lo tanto, pues se han agotado, nos ha dicho la federación, que ha habido picos incluso de gente intentando comprar en el mismo minuto, pues 500 personas. Entonces, pues cuando bloqueaba las entradas, otro no podía comprarlas. En definitiva, que a menos cuarto ya no había entradas, pero que las que se han puesto a la venta son menos de 4.000 entradas, porque el resto son compromisos. Entonces aquí está la duda de siempre, Juanma, pues que si llevas a la selección a un estadio de tan poco aforo en una federación que tiene tantos compromisos, ¿dejas a gente fuera?
Totalmente.
¿O lo llevas a un estadio mayor que igual no lo llenas, pero va todo el mundo que quiere, aunque la imagen sea de un estadio no tan lleno?
Vale.
Aquí pues está la cuestión.
Y ahí la cuestión. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma.
Adiós. Antes de que os vayáis, no sé si sabéis que estamos en la noche de Acción de Gracias.
Thanksgiving.
Thanksgiving.
Thanksgiving, claro.
Thanksgiving Day.
Y hoy, pavo relleno, ¿no?
Sí. Bueno, relleno o no relleno, depende. Sí, vale. Los americanos lo hacen relleno. Es una receta muy difícil. Yo la intenté hace dos Nochebuenas y es muy difícil.
¿Por qué?
Porque el pavo, en el momento que lo metes en el... tiene una carne muy seca. Es muy difícil encontrarle el punto para que te quede jugoso el pavo. O sea,
pues sino... está el turken, ¿no? Que es un pollo dentro de un pavo, creo.
Eso no lo sé. Nacho García está en Estados Unidos. ¡Nacho! Muy buenas.
Muy buenas. Estoy alucinando con lo del turken. ¿Eso qué es? Cuéntamelo que...
Me suena.
No,
me
es que se lo
pollo dentro de un pavo.
Se lo ha inventado, ¿no?
Rafa Vidaurreta, que es un mítico exjugador de baloncesto que vive, claro, en Estados Unidos. Cada año le llamo para que me lo cuente. O sea,
creo, ¿y no
que...
lo sabes?
Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre. Creo que era turken.
Turken.
Sí, sí, además
turken Airlines.
Lo cuenta con mucha gracia, creo que sí.
Nacho,
turken,
tú haces...
Tiene sentido porque es turkey y chicken. O sea, pollo,
claro,
y pavo.
Claro.
Tiene sentido.
Turduken, no turken. Turduken.
Pues claro. Ahí está el super tacañón ahí buscando todo en Google para dar el nombre.
Es meter un pollo...
Dentro del pavo.
Dentro del pavo.
Sí. ¿Qué tal te sale el pavo, Nacho? ¿Tú lo vas a hacer?
Sí, bueno, ahora lo enseño.
Lo haces a menudo, el pavo.
Claro, está, sí, está... Ya son 10 años por aquí, o sea que más o menos lo voy pillando. Pero bueno, La verdad que me has hundido un poco cuando tú me dices que eres...
No, no, no.
Chef, que no pero, te ha salido bien. No,
pero da igual, es que hay platos que... Pero una cosa, ¿cuánto tiempo lo tienes?
Pastel de calabaza.
En... Pastel de calabaza, pero eso es Halloween, ¿no?
No, en Thanksgiving también. También. Me acuerdo de Rafa Cervera, que es trabajador de la NFL muchos años y amigo de esta casa también, y siempre traía pastel de calabaza para Thanksgiving.
¿Tú qué receta haces, sí, Nacho?
Yo, mira, yo intenté los primeros años hacer el pavo con las distintas recetas que se hacen aquí, relleno, con muchas hierbas y tal. Al final decidí por hacerlo simplemente lo que es el pavo en el horno, como si fuera un pollo asado, pero el pavo. Y está, la verdad que es muy rico. Es verdad que queda seco, pero eso lo combates luego por otro lado.
¿Con ketchup?
Yo me gusta hacer... No, ahí no caemos. No.
¿Pero por qué es tan difícil?
Yo hago muchas verduras, pues porque el pavo es una carne seca.
Es una carne seca.
Sí, es complicado. Sí. Claro, pero yo hago una salsa con verduras y con el propio caldo que va soltando también el pavo, lo que va sudando el pavo, digamos, aunque suena un poco feo. Y eso encima de la carne del pavo luego al final se hace más llevadero. Pero queda bastante bien, la verdad es que
¿Cuántos pavos se comen hoy en Estados Unidos?
Uf, pues la cifra no sé,
tenemos el dato,
que dejé de mirar.
Senabre, tú siempre das el dato.
Te lo busco en un segundo.
Millones, hombre, no, claro.
Son millones, podemos hablar de 200 millones tranquilamente, ten en cuenta que hoy es el día grande. O sea, aquí en Estados
46,
Unidos...
46 millones.
46 millones de pavos, claro. O sea, que como sí, españoles, 46 millones. Imagínate que nos comen a todos...
Pobre animal.
Con uno indultado, ¿no? Que eso es importante destacarlo.
Un pavo indultado.
Siempre indultan. Hay uno que indultan en la Casa Blanca.
Hay amnistía, ahí también hay amnistía. ¿Cómo se llama el pavo? No se llamará Carles, ¿no?
Lo vamos a buscar, ¿no?
Vale. Bueno, pues
pero bueno, es un día de muchas tradiciones, no solamente el pavo, que es lo que yo creo que más eso, sino pues el famoso desfile en Nueva York, de organiza Macy's, la NFL. Hoy se paran todos los deportes americanos, menos la NFL, se están jugando tres partidos. Hay una tradición también bonita que yo la asemejo mucho con España y la Nochevieja. En Nochevieja en España se corre la San Silvestre. Aquí hoy se corre la Turkey Trot, lo que será la carrera del pavo. Se corre por las mañanas. Yo la he corrido esta mañana, por ejemplo.
¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas millas?
10, bueno, 10 o 5, te puedes montar la que quieras. Yo he hecho la de 10, hay que dejar el pabellón bien alto, claro que sí. Y luego la diferencia luego está pues en los estados, ¿no? Aquí en Miami te puedes salir a la terraza o al patio y estás de lujo.
Sí.
Y si estás más al norte, pues evidentemente no estás para salir a ningún sitio porque hace mucho frío.
Perdona, ¿estás en la cocina de casa?
No, pero te la enseño ahora mismo, estoy aquí al lado. Mira, ¿quieres ver el pavo?
Sí, enséñanos el pavo y podemos dar un poco venga, el veredicto del jurado de MasterChef.
Está recién
de Jordan.
Bueno, mira, para que
veas. Guay el cuadro de Jordan en la
por
cocina,
supuesto, ahí tenéis el fútbol americano,
sí,
y a la familia también.
Muy bien, un saludo a Ana.
Hola, Dallas Cowboys, Washington Ana. Commanders.
Sí.
Exacto.
Y
espera, a ver si puedo cambiar aquí la cámara.
Sí, cambia. Quita el modo selfie, eso es.
Vamos
normal.
Vamos al pavo.
Pavo, cuidado que ahora va a salir vapor pavo.
Buah, pero qué buena pinta.
Muy buen color, el pavo, ¿eh? Y encima no es muy grande.
No está rellenado, ¿no?
No.
Un pavo no es turken.
Tienes un pavo
pintado, muy complicado.
Lo has pintado con algo.
Sí. Conseguir un pavo pequeño. O sea,
ya, claro,
es que uno de 4,5 kilos.
Claro, es que aquí el pavo que me dieron a mí no me entraba en el horno casi, tío. O sea, no entraba. Es que pesaba 7 kilos.
Por eso sí no se puede.
Así no se puede.
¿Y para qué tiene la rejilla encima el pavo?
Para que no se escape.
Porque luego aquí, joder, es que creo que ahí está del todo.
Ah, claro.
Esto lo acabo de hacer una hora y ahora voy a empezar con las verduras y claro, luego se ponen en las verduritas y se van
arriba,
haciendo
vale.
O sea, y lo que pierden las verduras ya va cayendo sobre el pavo. Qué maravilla. Pues te voy a decir una cosa, muy bien.
Ha quedado bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Oye, pero para mí es un honor que me lo diga Juanma Castaño, campeón de MasterChef.
Lógico.
Oye, te digo una cosa, espera que te enseño lo mejor, es lo que te decía antes.
Ten cuidado.
Una cosa es pasar Thanksgiving en Wisconsin, ¿no? Y espera, que se me ha quedado aquí la puerta.
Sí.
Y otra cosa es pasarlo.
Esto es la radio
en Miami,
directo,
¿no? Entonces, sí, tú sales aquí en Miami.
Sí.
Si puedo abrir aquí, que no sé por qué no sé.
¿Qué hora es, Nacho?
¿Qué hora es en Miami?
7 y... ¿Qué hora es ahora?
21.
7 y 20.
Sí, pero es de noche perdida. Ya es de noche.
Voy a poner la otra cámara otra
te va
vez,
el wifi, cuidado.
Sí, para que veáis cómo estamos aquí en Miami.
Qué maravilla.
Ahí bien. Tenéis los vecinos, que sí, son latinos. Evidentemente aquí hay más música, más barbacoa, más este rollo.
Sí.
Y esto, evidentemente, si conectaréis con el Nacho García de Wisconsin, esto no lo puede hacer.
No, ¿eh? Claro.
El apartamento te ha quedado pequeño, te ha quedado escaso.
Sí. Y vivís en un lago, pero sí, ahí tendréis mosquitos y humedades. No me gusta.
Nada, horrible.
Estaba mejor en Madrid, Nacho.
Efectivamente.
Y en Wisconsin.
Sí. Nacho, un beso a la familia. Gracias.
Chao, chicos.
Hasta luego.
Grande.
Adiós. ¿Cómo van los partidos de la Liga Americana,
Pues mira, antes ha ganado Green Bay.
Oye, vaya estadio más guay, parece el Bernabéu.
Ese es el AT&T Stadium, ese es el de Dallas.
Ahí va el Barça.
Uno de los mejores campos de... Uno de los mejores pabellones, campos, llámalo como quieras, de la historia. Está jugando Dallas, ganando de paliza 31-10 a Washington. Y antes ha ganado Green Bay en un partidazo de su quarterback que estaba un poco cuestionado, Jordan Love. Ha ganado a Detroit Lions.
Muy bien.
Y esta noche hay otro partido más.
Vale. ¿Cuál?
Me estáis pillando, ¿no? Te lo voy a decir. San Francisco 49ers. San Francisco 49ers. No te sé decir el rival.
Lo ponen ahí.
Ángel, da igual, ya lo aborda.
Esos son los del domingo. Te voy a decir ahora contra quién pasa Francisco.
Chicago Bears.
Lo aborda.
Contra Seattle Seahawks.
Los Seahawks, sí.
En casa de los Seahawks.
Lo primero que voy a hacer.
Reíros, pero la audiencia que puede tener estos dos partidos hoy, bueno, y la noche.
Luego hablaremos de eso.
Ahí tengo a mi madre, que no hay que la cueste esta noche. No hay que la cueste, está
pero
la mujer.
Cuando hagamos la Super Bowl, que algún día la regalamos, sí, queréis venir todos.
Que claro. La he llamado hoy y estaba con...
Mira qué carrerón de Polar.
No lo cogió ni
el teléfono. No cogió el teléfono.
No, y en Gijón en general, muchos niños mañana no van al colegio porque...
Entre el pavo seco y la...
Todos los hijos.
Pero ¿has visto qué carrerón de Tony Pollard, el running back de los Dallas Cowboys?
Quiero recordar un dato, que esto es así. Lucas Vázquez tiene más seguidores en Instagram que la NFL.
Sí, pero deja de hacer el ridículo. Te mandan esos datos. El ridículo. Instagram es una cosa, es un mundo tal.
Pero, simplemente para poner en valor.
En los primeros, cinco minutos del peor partido de la NFL, ve más gente de la que ha visto jugar al fútbol a Lucas Vázquez en su vida.
Perdona, Lucas Vázquez, pero tú qué estás diciendo.
Está llevando Lucas
Vázquez. Lucas Vázquez ha jugado clásicos finales de Champions. Pero tú de qué. ¿Pero qué te crees? Pero tú, chaval...
Venga, anda.
De verdad, ya llevas muchas noches provocando. Sí, vas a conseguirlo, ¿eh?
Sí, lo voy a conseguir.
Sí, vas
Estoy
a conseguirlo.
En directo.
Por más que te escuche tu madre y tu suegra aquí, ¿eh?
¿Prefieres que me duerma? Si prefieres que me duerma, yo me duermo.
Pues te digo una cosa, das menos problemas dormido.
Me duermo.
Has estado en el filo, ¿eh?
Tenemos vídeo. Bueno,
si está viendo el partido todo el rato.
Bueno, redes el vídeo.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Vienen de Americans. The Americans con Luis, con Senabre.
Touchdown Dallas Cowboys. Se van a 37-10. Enorme pase de Prescott para el número 9 de los Cowboys. Sonríe su entrenador Mike McCarthy.
Hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Parra, muy buena.
Es que es muy difícil,
Juanpa. No, es que claro, es que me vuelve loco. Difícil. No sé de lo que me está hablando.
Liberty and Bell se llaman los pavos a los que han indultado este año.
Liberty and
Bell. Libertad y Campana.
O sea, han indultado a dos. ¿Y estos dos ya no los comen nunca o el año que viene se la juegan otra vez? ¿Son indultados de por vida?
Ese dato no lo manejo.
No sé si les hacen contrato de un año.
No llegan al año que viene.
Le sueltan en el jardín de la Casa Blanca, que como ya hay por ahí algún vigilante con hambre, lo mismo no llegan ni al año que viene.
Sí, o sea, es verdad. Sí, sí.
Es relativo todo.
Bueno, pueden...
Oye, ahora hablando en serio, mirad lo que está haciendo el quarterback en mitad del partido, que ha sacado un de pavo y se lo está comiendo.
Ah, bueno, qué bien. América son súper simpáticos.
Eso no lo ha hecho Lucas
Vázquez. Ya tiene el trabajo hecho, eso no lo ha hecho Lucas Vázquez nunca.
Bueno, el sonido del día y de la semana en la NBA es este. Popovich, el entrenador de los Spurs, interrumpiendo el partido y pidiéndole a su propia afición que deje de abuchear a Kawhi Leonard.
Excuse me for a second.
Pops on the mic.
Can we stop all the booing? Let these guys play. It's our own class. It's not who we are. Knock off the booing.
Que no abucheen. Esto es como si Ancelotti coge el micrófono en el Bernabéu, de repente dice, oye, por favor, dejad de pitar
a Gavi, o a Pedri.
De pitar a Gavi o a Pedri. Pani.
Hay un matiz, bueno, y es que Kawhi Leonard fue jugador de los
Spurs.
Ganó anillos con
por lo tanto hay una... A pesar de que se marchó y de que no se marchó precisamente...
De hecho, por eso le pitan, ¿no, Pani?
Claro. Por eso le decía Juanma que el matiz no es que sea un rival per se, sino que es un antiguo jugador y a pesar de que se marchó de malas maneras, mantiene relación.
Figo.
Sí.
Un figo.
Está muy bien.
Imagínate en el Camp Nou aquel día que sale... no me acuerdo quién.
Que le tiraron el cochinillo.
Que le tiraron ese... ¡No pitéis a Figo! Bueno, te echan del Barça.
Pues, bueno, eso
le pega a Mourinho hacer eso, ¿verdad? Sí.
Eso lo puede hacer Popovich, que es un auténtico crack. y que es, aparte del decano de los entrenadores, un hombre que tiene una autoridad moral extraordinaria. Y lo bueno de este audio es que cuando ves el vídeo, la gente realmente se calla. Es sí, decir, sí, tiene tal potencia Popovich y es tan icono en San Antonio que la gente es que guarda silencio porque lo dice el jefe.
Mm-hmm. Actualidad de la NBA, Parra.
Pues vamos a ir con la Copa, un poquito de Copa. Los Lakers y los Pacers, los dos primeros equipos clasificados, ya están eliminados Memphis, Detroit, Washington, Portland, Utah y San Antonio. Quedan dos jornadas de clasificación, de partidos de clasificación, la de mañana. Esta noche no hay partidos por acción de gracias. Mañana hay 10 partidos de Copa y el martes hay 8. Los cuartos son el 4 y el 5 de diciembre, la semifinal es el 7 y la final el sábado 9. Y luego en lo deportivo de la liga regular, destacar que LeBron el otro día llegó a los 39.000 puntos, que es el primer jugador, por supuesto, que lo consigue en la historia. Y que en el este los Celtics han vuelto a retomar el liderato en el que estuvieron los Sixers en la última semana, después de sus victorias en los últimos días. Y que en el oeste los Nuggets están perdiendo muchos partidos y los Timberwolves, sorprendentemente nadie contaba con ellos, están liderando el oeste con un gran inicio de temporada de la mano de su pareja de Anthony Edwards y de Karl Anthony Towns.
Mm-hmm. ¿Aumento de ingresos en la NBA?
Sí, sí, ha subido un 6% con respecto a la temporada pasada y quiero que veas cómo se reparte. Mira, el 9% son sponsors y anuncios en las canchas, en las arenas. Luego, el 12% se va a sitios premium, que es un 12% comparado con los sitios generales, que es un 16%. O sea, entre sitios premium.
Sí, ese es el dato.
Sitios premium, ¿te refieres a palcos?
Asientos, claro, asientos sí.
Sitios premium en los pabellones.
Sí, sí, sí. O sea, es prácticamente el mismo ingreso que el resto del pabellón.
Increíble,
es,
¿eh?
Es increíble.
Es una pasada. Es una pasada.
Lo que
increíble.
Deben pagar, claro.
Claro, claro. Son como lo que nos contaba Lobato el otro día, sí, ¿no? Que son barbaridades. Y luego, el 50%, como pasa también con el fútbol y tal, es con medios de comunicación. Al final, la tele pone mucha pasta y ahí va, sobre todo.
El 50% del ingreso de la NBA te viene de los derechos de televisión.
El tema de esto, Juanma, es que se han repartido una media de 353 millones de dólares por franquicia. Que entiendo que los Warriors, por ejemplo.
¿Por franquicia?
Lakers, sí, sí, sí. 353 millones de beneficio por franquicia. De media. Que es lo que te digo, es la media. Memphis a lo mejor tiene 180 o 190. Y los Warriors o los Lakers tienen 675. Eso después de pagar 300 kilos en salarios. Es que son cantidades ingentes. Y lo viene diciendo el profe. Verás cuando firmen el nuevo contrato televisivo. O sea, eso ya que van a ser 80.000 kilos. O sea, ojito con eso.
A ver, los 10 eventos deportivos que han tenido mayor impacto en Estados Unidos en los últimos 10 años.
Sí. Y estaba dedicada a Angelito. Lo siento, Juanma, pero para que se crezca un poco más, porque por mucho que crezca la NBA, la realidad sigue siendo que lo que mueve y lo que genera en Estados Unidos es el fútbol americano. De los 10 eventos con más impacto económico en Estados Unidos, los seis primeros son Super Bowls.
Anda.
Son todos Super Bowls. Solo hay una final de la NBA que está en novena posición, que es la que dimos aquí en la COPE hace un par de años, o la de 2022, de hecho, la de Celtics contra Warriors, y se ha colado el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas.
Hombre,
que pues está en la lista en octava posición.
¿En serio?
Eso
me parece importante, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está en la posición número 8.
¿El de la semana pasada?
Sí, sí. Con 1.700 millones de dólares recaudados.
Joder.
Más que la final de la NBA de la que te hablo, entre Celtics y Warriors.
Mm. Vale. Y Día de Acción de Gracias, del que ya hemos hablado. ¿Habéis estado ya? ¿Has estado alguna vez? Sí, claro, Pani, tú sí, en el Día de Acción de Gracias.
Yo también. Sí, sí, sí.
¿Y te gustaba? ¿Es un día que molaba?
Es el equivalente a nuestra Nochebuena, claramente. O sea, ellos es una fiesta mucho más importante que la Navidad. Ellos no celebran la Nochebuena en general, salvo los católicos. Y realmente el Día de Acción de Gracias es el equivalente a Nochebuena. Se juntan todas las familias, últimamente muy divididas políticamente, debo decir.
Claro.
La típica cena donde el cuñado
no
es...
No como aquí en España, que no hay ningún problema en ese tipo de cenas.
Claro. Pro Trump, el otro es pro Biden, yo qué sé, ¿no? Uno está a favor de una cosa, el otro de la otra. Pero en general es una reunión familiar mucho más, como te digo, que en la Navidad típica americana.
Sí. A mí me llamó mucho la atención que la comida es ingente, pero muy a lo bruto. O sea, decimos de los españoles, pero allí los americanos se les va de las manos por completo.
Sí,
o sea,
son raciones grandes, raciones grandes.
Es a granel. O sea,
¿habéis empezado la sexta temporada alguno de The Crown?
Yo no.
No, un servidor.
¿Qué te parece, Pani? Porque me estaba contando Luis que hay muy malas críticas de la crítica, pero que al público no le desagrada. A mí me gusta. Yo he visto tres capítulos, claro. Pero no sé si me gusta la serie o que me apetecía llegar a ese momento de la historia de Dodi, Al-Fayed y Diana.
Y Diana. Bueno, la realidad es que hay la mayoría de las críticas se centran en el hecho de que la serie en estos cuatro capítulos no es, digamos que no refleja la realidad de lo que fue, ¿no? Y estamos siempre igual. Es que una cosa es un documental, que ahí tienes, todos lo sabemos, ¿no? Un documental tiene que ser verídico y te narra las cosas como fueran. Y aquí sí es verdad que hay licencias artísticas. Entonces hay mucha gente que está diciendo que se toma demasiadas licencias artísticas, que muchas de las cosas que narra no fueron así. Pero a mí, bueno, dentro de la potencia que tiene la serie, sobre todo el diseño de producción es extraordinario, ¿no? Mm. Ahí convendremos todos, es el bañador de Lady Di cuando está en la Costa Azul, que por cierto eso se rodó creo que entre Barcelona y Mallorca,
sí.
Es clavado, los movimientos, Elizabeth de Bisky hace una interpretación.
No, perdona,
fantástica.
Ella parece ella.
O sea,
parece
ella,
Lady Di, parece, es increíble. Sí.
Oye, una preguntilla solo, que yo tengo esa duda. A mí la quinta temporada, el final sobre todo, me decepcionó un
poquito. No, es que a mí la quinta me defraudó todo.
También porque...
Yo la dejé, de hecho.
A ver, porque las cuatro primeras temporadas son un pasote. Sí. ¿Remonta un poco o no?
Pues es lo que estamos hablando, que a lo mejor es el momento de la historia donde ya te genera más inquietud y más interés, y sí, de momento me está gustando.
¿Y el príncipe Charles sigue siendo Dominic West, el mismo
es que es residual?
Es el de Wire, sigue siendo en esta temporada, sí, pero ya es residual, ¿no?
Por lo menos en el arranque de la segunda temporada, de la sexta temporada, es ¿verdad, Pani? Es prácticamente...
Sí, residual, y además sigue lo que se llama miscasting en inglés. Yo creo que está muy mal elegido.
Fatal.
El actor. Fatal. Por otra parte, es muy bueno. En The Wire estuvo...
No, a mí me fascina ese actor, ¿eh? Es McNulty, justo.
Pero no te evoca
no puede
a Charles
hacer,
nunca.
Porque un tío tan atractivo no puede hacer del príncipe Charles.
Claro.
Totalmente. Oye, de Americans, dime, ha estado muy bien todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy bien hoy, ¿verdad?
Sí,
me ha gustado. Sorprendido, porque...
No, es que me ha gustado mucho el programa, de verdad.
Sí, ha estado muy bien.
Me gustan estos programas.
Son los mejores, ya te lo dijo alguien, cuando no hay fútbol.
Sí. Es que ¿para qué haremos programa cuando hay fútbol?
Cuando hay polémica y tal.
Que venga el Pulpo. Cuando hay Champions, que lo haga el Pulpo y está.
Tal cual.
¡Un abrazo!
¡Adiós!
¡Un abrazo a todos!
Vamos a cerrar. Ahora cerramos. Antes recordamos los horarios del fin de semana en motos y coches. Termina la temporada y en motos, por ejemplo, nos jugamos el Mundial. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Sí, la verdad es que va a ser todo a la misma hora, porque vamos a tener la carrera al sprint de MotoGP a las 3 de la tarde, que va a coincidir con la calificación del Gran Premio de Abu Dhabi, y a las 2 será la carrera de Fórmula 1 de Abu Dhabi, y a las 3 tendremos esa carrera final, que esperemos que para entonces llegue vivo el Mundial de MotoGP en Valencia, porque ya hay match ball el próximo sábado para Pecco Bagnaia. Si gana la carrera y termina por debajo de la segunda posición, más allá de la segunda posición, habría ganado el campeonato, porque le tiene que sacar 4 puntos. Entonces lo que tiene que hacer Jorge Martín es ganar el sábado, que además es especialista en las carreras de los sábados, y ver si puede meter algún piloto entre medias para el Gran Premio del domingo. Eso es un poco la estrategia que debe seguir un Martín que dice que está relajado porque ya le ha pasado la presión, ahora solo tiene que intentar lograr la victoria. Y luego en Abu Dhabi, aparte de saber quién será el segundo constructor, es que hay 4 puntos solo entre Mercedes y Ferrari, pues evidentemente tendremos también ese atractivo de saber qué español acabará delante del Mundial.
Gracias.
Están empatados a 200 puntos, y ya lo ha dicho Carlos Sainz. Ni para Fernando ni para mí es algo memorable, pero siempre sienta bien acabar delante.
¿Quién quieres que acabe antes? ¿Que acabe delante?
Soy absolutamente neutral, ya te lo dije el otro día, que yo contaré lo que haya. Y entonces, pero desde luego, también lo que ha dicho Fernando Alonso, su temporada es excepcional, pase como lo que pase el domingo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya está el Pulpo poniendo calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Hay especial Thanksgiving Day.
Es un gran día que se celebra, sobre todo fuera de España. Aquí cada vez se celebra más, pero allí en Estados Unidos, efectivamente, corroboro lo que hablabais antes, aquello es una celebración que es fuera de lo normal.
Yo creo que si cogemos Halloween hace 30 años, no se celebraba, o sea que a lo mejor dentro de 30 años estamos celebrando el Día de Acción de Gracias también aquí, sabemos.
Yo lo he vivido en Nueva York hace 6 años y te aseguro, Juanma, que era una cosa fuera de lo normal.
Qué guay, pues ahora te escucho con perfecto, todo lo que tengas.
Pues ahora te dedico una canción.
Ah, vale.
Vale.
Vale. Gracias,
bueno,
un abrazo.
Descansa.
Hasta luego. Lo dicho, mañana más partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana vuelve la Liga, por fin. Tiempo de juego a tope. El domingo nos reencontramos todos en el Tertulión. Descansen. Sean felices. Adiós. Buenas noches. As it echoes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.